El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Holanda. Buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Holanda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy vuelve un gran estudio con un gran juego. Hablaremos de Dragon Age Origins, lo último de BioWare para Xbox 360, PS3 y PC. En el Retroanálisis recordaremos el comienzo de declive de una saga. Hablaremos de Commandos Strike Force. Pero antes de adentrarnos en el mundo de Cedas, muy buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa chulo. Vamos a hablar de uno de los juegos del año. Tenemos invitado y, sobre todo, lo que es más importante y ajeno al programa, voy a disfrutar de Modern Warfare 2, que me ha llegado hoy. Perdóname, Treyarch.
A mi derecha, Jorge, bienvenido.
Muy buenas noches. Hoy os traigo el análisis de... no uno de los mejores juegos, tío. El mejor juego del año. Y espero que lo disfrutéis, porque estoy un poco oxidado y no sé qué tal me saldrá.
Con su flamante camiseta de Complejo Holanda, Zoe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Aquí estamos un poco constipados y esta semana es un programón. No puedo decir más, ya hablaré más adelante.
Y en sonido, como siempre, Teo.
No.
Hoy estás de no, ¿eh?
Estoy de no.
Sí, ya se ve.
Bueno, hoy tengo un día genial, no he traído midis. Y sí, sé que es un poco irónico como esto sonando de fondo, pero...
Bueno, decir que David no puede estar ahí con nosotros porque está en Valencia, en, entre comillas, viaje de negocios. Llamémosle así, queda guay.
Sí.
Y bueno, hoy es un día grande, damas y caballeros. En el programa de hoy entrevistaremos a Eduardo Linden, animador 3D profesional. Bienvenido al Complejo Holanda, Edu.
Hola, buenas noches. Y nada, decirte lo primero, gracias por dejarme estar aquí con vosotros y charlar un ratillo. Y, por cierto, ¿qué razón tienes con lo del declive de la saga? ¿Qué razón?
Y Teo nos pone música épica para ambientar el momento.
Hombre, como le das epicidad, yo le pongo música épica.
Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Holanda.
En el Complejo Holanda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Dante's Inferno y Gran Turismo 5 tendrán demo muy pronto. La demo de Dante's Inferno está disponible el día 24 de este mismo mes y nos permitirá jugar el primer nivel del juego, que se llama Las Puertas del Infierno. En cuanto a Gran Turismo 5, podremos probarlo el próximo día 17 de diciembre, o sea, este mes, gracias al evento GT Academy 2010 Time Trial. Que además de esto, los 20 mejores jugadores de cada país pues serán elegidos para participar en el torneo mundial y a lo mejor tienen la oportunidad, si ganan el torneo, de conducir un coche de verdad.
Wow. Bien, yo me froto las manos y digo bien. No por el Gran Turismo, a mí esa saga ya me ha desencantado un poco, pero por el Dante's Inferno, yo tengo unas ganas de hincarle el diente que, vamos, quiero quitarme el mono ya.
Oye, Jorge, la demo de Gran Turismo 5 no salió hace 2 años.
Efectivamente. Lo que no entiendo yo es... ¿Qué cojones tiene que ver Dante's Inferno con la Divina Comedia? Es una mierda, o sea, en el sentido de que... Vamos a ver.
No tiene nada que ver.
El tío no creo que se llame Dante, el protagonista. Lo dudo. Dudo mucho que sea Dante.
¿Sabes lo que pasa?
Y segundo, en la Divina Comedia, Dante no iba... O sea, bueno, el protagonista no iba por ahí dándose de hostias con demonios, matando...
Es por ponerle un nombre.
Pero y clavando cruces en cuerpos...
¿Sabes qué pasa? Querían hacer God of War, pero como ya existe, hicieron el mismo juego y le cambiaron el nombre.
A lo mejor dijeron, ¿qué pasaría si hacemos un God of War, pero en lugar de ser mitología griega, sea cristiana?
Que por cierto, salió un vídeo hace estos días, no sé si hoy o ayer, en el que se ve al personaje del Dante's Inferno subiéndose a un enemigo gigante, tipo troll o cosas así.
Oh.
Ese juego va a ser God of War puramente.
Exactamente, tío. Un calco de God of War para... O sea, a mi punto de vista...
Que a mí me parece cojonudo, por
cierto. Sí, o sea, que está bien, pero, tío, que es lo mismo. Lo que espero es el Gran Turismo, tío. La demo, podré probarlo porque yo no fui de los que se gastaron la pasta en comprarse una demo de... ¿Qué valía? De
40 pavos.
Joder, macho. 40 pavos por una demo.
Volviendo a lo del Dante's Inferno, sí, es una copia barata del
No, God of War. Barata no.
Barata no, sí, vale. Pero es una copia de God of War. Por eso tengo tantas ganas de repartir tortas con ese juego.
Lo bueno es que lo hace Visceral Games y eso es una garantía de calidad. Sí. Y de calidad.
¿Sabes que para hacer Dead Space estudiaron cadáveres, tío?
Yo, sí, después de Treyarch, soy pro Visceral Games.
Muy bien. ¿Qué tiene que ver Treyarch con Visceral Games?
No sé, me gusta la compañía.
Medal of Honor volverá en 2010, así lo ha revelado EA, bueno, recientemente. El juego recibirá el nombre de Medal of Honor, así a secas, y dejará atrás la Segunda Guerra Mundial para adentrarse en los conflictos modernos,
Warfare.
Concretamente Afganistán. La historia nos pondrá en la piel de un soldado del Tier 1 Operator, que es un grupo de operaciones especiales real, y saldrá en otoño el juego. Saldrá para PlayStation 3, Xbox 360 y PC.
Medal of Honor Modern Warfare, ¿no?
Sí.
A mí me da igual quién marque la tendencia en cuanto a los juegos de este tipo, pero a mí me gusta que haya ahí rivalidad entre Medal of Honor y Call of Duty, porque eso nos beneficia a nosotros. O sea, yo espero que el Medal of Honor sea un sold y que sea un buen sold.
Claro. Yo lo comenté en el foro esta semana, cuando colocaste la noticia y tal. Y yo quiero ver cómo hace Electronic Arts con respecto a esto, a un Medal of Honor nuevo con su política de juegos decentes de los últimos años. A lo mejor sale algo bueno.
Igual vemos algún indicio, ¿no?, que será Battlefield 2. No sé, va por ahí por el mismo estilo, en cuanto a guerra moderna.
Pero
y todo ese tipo de cosas.
Pero Battlefield sigue existiendo y ya
me refiero
a Battlefield 3.
Me refiero a Bad Company 2.
Ah.
O sea, igual es una piedra de toque para saber lo que nos espera.
El multi de este juego lo va a desarrollar Diz, los que hicieron Mirror's Edge.
Mirror's Edge, exacto.
Sí, o sea, no lo desarrolla el mismo estudio de desarrollo que va a desarrollar, digamos, Diz, el single player, sino...
Diz es el de los...
De los Mirror.
Y Bad Mirror Company. Y Battlefield.
A ver si dura más que el Mirror's Edge.
Hombre, siendo multi,
un multi, o sea, que no dure, ¿no? Pero sí. De hecho, este Niar colgó esta semana que el Mirror's le duró 3 horas y 50 minutos.
Una lástima para un juego tan bueno que, a mi punto de vista, pues revoluciona un poco el género de las plataformas.
Ah, bueno, me está preguntando XX2 que si probé ya el Cave Story. No, no lo probé.
Y yo tampoco.
Es que se nos murió nuestra abuela.
El canario.
Simultáneamente.
Un nuevo Prince of Persia está en camino. El juego se llamará Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas y saldrá en todas las plataformas, incluido PC, que lo han anunciado creo que hoy o ayer. Y eso, saldrá en mayo del año que viene.
Y me conozco a uno que dirá con esta noticia ¡Sol!
No, y más lo dirá cuando sepa que el juego contará, o sea, continuará con lo ocurrido en Las Arenas del Tiempo. Que eso
qué
es cojonudo,
macho. Qué gran juego de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo.
Bueno, deciros que para ir abriendo boca, Ubisoft ha anunciado que el día 12 de este mes mostrará el primer vídeo del juego y veremos la mecánica, digamos. Será lo de siempre, imagino.
Vamos, que va a romper con todo lo del último Prince of Persia. Estilo cel shading y...
Y un príncipe que se ha matado. Me refiero, el de Prince of Persia el nuevo, el último.
Y no poder morir, ¿no?
Hombre, porque el juego es más bien... O sea, combate poco, o menos que en otros Prince of Persia. Que, por cierto, yo prefiero que se pase más tiempo saltando que combatiendo. Para algo es un...
En el Uncharted me molaba más las fases de exploración que de...
Para algo es un Prince of Persia.
De hecho, a mí también, perdón. Por ejemplo, ¿qué tenía de atractivo a las Arenas de Tiempo? Pues el tema de esta exploración. ¿Os acordáis cuando salieron las Arenas de Tiempo? Cuando salió las Arenas de Tiempo. El tema ese de buscar el camino... Porque no te lo marcaba nada, ¿no? Tenías que buscarte tú la vida y escalar por donde pudieras y tal. Eso es lo que me gusta. Y claro, es el tema que destaqué cuando comenté mis impresiones de Uncharted 2. El tema que me gusta. El tema exploración. Porque es que combates lo hace todo el mundo ya. Y en exploración es donde realmente tienes, a lo mejor, un amplio espectro para lo que es innovar un poquito.
Sin embargo, en el último Prince of Persia sí que había una especie de botón guía que pulsabas y te decía por dónde tenías que ir más o menos.
En el último.
Sí,
sí, una bolita azul te guiaba.
Sí.
Te lo juego.
Confirmada la fecha de salida de Metal Gear Solid Peace Walker.
¡Sol!
El juego llegará a nuestro país el próximo 27 de mayo. Así que bueno, ya sabéis.
¿Visteis las últimas imágenes que salieron?
La verdad es que no.
Sí,
¿no?
Yo sí.
¡Oh!
Dios mío.
Fuá. Yo quiero dos.
Resolve.
No, quiero tres.
Sí.
Uno para jugar, otro para coleccionar y otro por si acaso.
Qué mítica es esa.
Yo quiero jugarlo en multijugador, eso va a ser.
Bueno, a mí eso es lo que menos me llama, la verdad.
Ya, pero cooperativo, ¿no?
Cooperativo. Sí. Fuá, va a ser la leche eso.
Bueno, vamos a dar un repaso rápido al foro. Coméntanos, Teo, ¿qué comentan por el foro?
Bueno, aparte de la típica expectación por el Dragon Age Origins, como es normal, GOTY.
¡GOTY!
Sí.
Teo os comenta que, ¿cómo que no hay midis? Sorprendido.
Sí, bueno, ya te
pues,
digo.
Hubo midis, o sea que tampoco.
Joder, eso te iba a decir yo, anda así, que no hay midis.
Aún así, la culpa es de la gente.
Sí, sí.
O sea, la culpa es de la gente.
Dicen que no les gustan los midis, pero me están potenciando cada
día. No, es que a lo mejor lo hacen por simpatía hacia nosotros o por jodernos. Por jodernos, básicamente porque de aquí ninguno nos gustan. Y la gente está como loca en el foro. Venga, midis, venga, midis.
Queridos,
y claro,
queridos,
estáis motivando a un loco para que nos ponga los midis.
Queridos foreros, iros a la mierda.
Oh,
qué bruto.
No puedes decir a la audiencia que se vaya a la mierda.
Si gracias a ellos me ponen midis todo el puto programa, pues sí, puedo decirlo.
Castigado 10 minutos, pírate.
Joder, no cagues allá donde comas o vivas.
Pero 10 minutos no hace falta.
Sí, 10 minutos.
Bueno, Itsugi comenta que mérito tiene la saga Forza. Mientras esta ha sacado dos entregas en 360, Gran Turismo 5 ha sacado tres demos. Y con el juego y el primerizo GTA HD 5, juegos en solo 3 años. ¿Quién da más? Gran Turismo 5 ha sacado dos demos. Oye, es genial, ¿no?
No, no,
o sea,
no.
Tres demos, es que...
No, ha sacado, ha vendido.
O sea, vendido.
No,
ha vendido.
Solo ha vendido, ha vendido una. Ha vendido la una. Coña vendido es que la demo de Gran Turismo 5 es mejor que el Forza 3.
Bueno, en el 4 ya había demo también.
¿Eh?
El concept.
Sí, el concept.
A ver, de Forza 3 lo peor es la física. Que parece que los coches, no sé, son de juguete o algo. Que vuelan por ahí y tal. Pero bueno, el juego no está tan mal.
No, hombre, no.
Jiman también comenta que la gente que se compró la demo de GT5 y ahora se va a fastidiar porque ahora la sacan gratis y seguramente mejorada. Y dice, owned.
Sí.
Bueno, a lo mejor la sacan también de pago, es decir, nunca se sabe lo que pueden hacer.
Superdivos nos comenta por el chat, los midis molan, malditos críos. Ahora todo si no es MP3.
Los midis están en MP3.
Owned.
Plus. Bueno, lo que te comenta es, seguro que va a ser gratis, igual solo la sacan para los que tengan la demo previa.
¡Sol!
¡Sol! ¡Sol! Pone la imagen del nuevo príncipe y es una mezcla entre Will Smith y el príncipe.
The Fresh Prince of Persia.
Qué bueno.
Y eso es todo por hoy, por ahora.
Michael Jackson participó en la banda sonora de Sonic 3. Así lo ha confirmado Brad Baxter, acreditado como único compositor del título. Según Baxter, y paso a leeros sus declaraciones, nunca he jugado al juego, de modo que no sé a ciencia cierta qué composiciones de las que trabajamos Michael y yo acabaron saliendo en el producto final. Pero sí es cierto que Michael compuso varios temas para el juego. Michael ya estaba involucrado en el proyecto antes de que yo entrara, pero me llamó para que le ayudara y eso hice. Si Michael no aparece en los créditos del juego es porque no acabó contento con la calidad del sonido que se producía en las consolas de la época. Por aquellas, la tecnología de sonido en los videojuegos no estaba muy avanzada y eso le resultaba muy frustrante a Michael. Es por esto que decidió desvincularse del proyecto. Bueno, además de esto, añadió que Michael Jackson se inspiró en el tema final del juego de este Sonic 3 para la canción Stranger in Moscow, que es la que estáis escuchando ahora mismo. Pues eso, que sí, que tiene un aire, joder.
Sí, es muy Sonic esto.
Bueno, pone
no me jodas, lo de fondo,
espera.
Lo de fondo es lo mismo,
momento,
es la misma base.
Pon el ending de Sonic 3.
No, voy a ponerlo.
Hace favor.
No.
Sí, es
no,
casi
voy a ponerlo.
MIDI.
No, no voy a ponerlo, no voy a poner nada.
Tengo que ir a darte
que
otra paliza.
No voy a poner midis. Hala, para casa.
Pero si la gente lo puede.
No.
Pero si es MIDI.
No.
¿Cómo no?
Venga, continuando con el programa. Basta de tonterías ya.
Bueno, pues sí, Michael Jackson participó en Sonic 3.
Joder,
de hecho, ya había sospechas porque Sonic 2 y la música de Sonic 2 y Sonic 3 cambiaba.
Sí, a partir de ahora va a salir mucha gente diciendo que ha trabajado con Michael Jackson.
También.
Yo esto no lo sabía, francamente. Me ha sorprendido bastante el hecho de que Sonic 3 haya... que Michael Jackson haya participado en la banda sonora.
Pero... ahora imaginaos, por un momento, que cuando sale Sonic 3, pone la etiqueta, Michael Jackson ha participado. Imaginadlo.
Resolved.
Cada ser humano de la Tierra no lo compra una vez, lo compra cuatro. Seguro.
No, tres vale, pero cuatro es extremista.
Es verdad, tres
no,
vale.
Porque conocemos a Bonoman, ya está.
Una, no sé, está, la tercera es por si acaso. Y la cuarta, siendo...
para regalar.
No, como si iba a morir Michael Jackson algún día,
sí,
pues
algún día.
Para que se
revalorice.
Digo yo, ¿no?
Sí, hombre.
Para venderla. Bueno, pues nada. Ahora, como todo nos pone la música, pues...
Yo te pienso poner la música.
Pero si además es el mejor tema que tienes.
Hace el favor de seguir con el programa.
Bueno.
Voy a darle una paliza, ¿quieres?
No.
Bueno, y ahora vamos con la noticia del día. Cuando quieras. Ser. Rare ya está trabajando en un nuevo Killer Instinct.
¡Sol!
Que conste que a mí no me gusta Killer Instinct.
Rare. Pero esos no desaparecieron hace... Vamos, cuando Nintendo los vendió.
No, escucha, es que Rare es como... ese nombre que tiene ahora Microsoft en estudios, ¿sabes?
Ya, claro. O sea, de la gente de Rare no queda ni Dios.
Hombre, uno o dos quedarán. El jefe y el hijo del jefe.
No, que los jefes fueron los primeros en pirarse.
Ah, pues
no. Eso lo explica todo.
Bueno, lo ha revelado el propio presidente de la compañía y según los rumores podría hacer uso de Natal o algún otro sensor de movimiento. Os paso a leer las declaraciones del tío. Es una cuestión de tiempo y sobre la oportunidad creativa y de jugabilidad para que podría ofrecer. Se me está yendo la pinza. Street Fighter 4 estuvo genial y han hecho un estupendo trabajo. Soy un gran fan de esos productos, pero con Killer Instinct queremos hacer algo diferente en vez de volver a la arena. Creo que se trata de hacer algo diferente a usar un mando convencional. Ahí lo dejo.
Yo voy a utilizar mi primera intervención para decir que tengo muchísimas dudas sobre lo del proyecto Natal, sobre todo viéndolo presentar por este tío que no sé cómo se llama, el del Fable, que me parece un tío que...
Peter Molinox.
Que me parece un tío que vende muchísimo humo.
Es Mr. Hype.
Y no sé, yo cuando lo veo creo que eso no va a funcionar o va a ser como las primeras cámaras cuando salieron en Play 2, que no había Cristiano que jugara con eso.
Yo, en referente a lo del Kinder Instinct, vamos a ver. Gente de Rare, si vais a hacer una cagada como el Perfect Dark Zero, por favor, no lo hagáis. Yo quiero un Killer Instinct como el de las recreativas, como con el que me entretenía de pequeño y me lo pasaba entero. Por Dios, quiero un juego de calidad. Y si lo vais a hacer con Natal, por Dios. No, un mando normal, por favor.
¿Es eso lo que decís? ¿Realmente Natal te va a cundir para jugar a Killer Instinct?
Es que un juego de lucha, Natal, no.
Date cuenta, ¿qué vas a estar?
¿Os acordáis del vídeo de E3 de la simulación que hacían con un juego de lucha y todo eso? A lo mejor quieren hacer una polla de esas con el Killer Instinct, en plan de luchas en primera persona o algo así. Y lo cual, bueno... Hombre, chusta. Quita gracia, ¿no? Porque lo bueno que tenía que Instinct era sangre por doquier y hostias vastísimas y combos infinitos.
Combos.
Y es eso, ¿cómo haces los combos?
Es que es eso, ¿cómo?
¿Qué tienes que...?
¡Tienes que moverte todo!
Si mueves una pierna y un brazo a la vez, te sale el combo.
Joder.
Pero la gracia de los videojuegos no era esto de sentarte en tu butaca y visitar estos mundos maravillosos sin moverte demasiado.
Ya, bueno, hasta que salió la Wii.
Bueno, de todos modos...
Pero es que tampoco te mueves demasiado, no es como el Natal, que ahí no hay mando. Ahí estás tú, la tele y a moverse.
Estoy de acuerdo con lo que comenta Girocatil en el chat. Peter Molinox es un boca chancla.
¡Boca chancla! Ese hombre es un epic fail en sí mismo.
Joder.
Bueno, pues llegadas hasta aquí las noticias, hoy duran menos por la mecánica del programa. Vamos a irnos con la entrevista. Bueno, pues antes de continuar, seguís aquí en el Complejo Anda. Voy a dar un repaso rápido al chat. Tenemos en el chat a Superdeimos, Zombie Toast, Dab1, Avenger87, Cutreman, Decarcaín, El Hombre Sin Nombre, Ezequiel, Gelocatil, Javiere, Moni Creque, Zeos y XX2. Bueno, hay un ambiente de la hostia, seguid matándoos y todas esas cosas guays que hacéis. Y ahora nos vamos a ir con la entrevista. Y es que, como adelantamos al principio del programa, hoy está Eduardo Iden. Edu, nuevamente bienvenido al Complejo Anda. Es un placer para nosotros tenerte aquí hoy.
Muchas gracias, el placer es mío.
Y bueno, pues como sabes, vamos a hacerte una serie de preguntas. Y también hemos propuesto a la gente que nos escucha, pues que hagan sus propias preguntas también. En el Complejo Anda nos importa muchísimo la opinión de nuestros oyentes y tendrán una parte importante aquí en esta entrevista. Primera pregunta: eres animador 3D. Explícanos un poco en qué consiste tu trabajo.
Bueno, pues Mi trabajo consiste en hacer animaciones para personajes, sobre todo, ya sean enemigos o personajes principales, lo que sea, para el juego en el que estoy trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, normalmente siempre al principio hay un estudio con los diseñadores, que son los que normalmente suelen tener en la cabeza, o es lo normal, ¿no?, que tengan en la cabeza lo que quieren en el juego, aunque no suele pasar eso algunas veces. Son los que tienen en la cabeza qué tipo de movimientos y cómo se van a enlazar esos movimientos unos con otros. Entonces ellos hacen una lista con todos los movimientos de, pues ya sea si el personaje está parado y no tiene que hacer nada, qué es lo que tiene que hacer en ese momento, el tipo de ataques, cuántos ataques va a haber, si puede atacar saltando, si no. Y toda esa lista, pues entre los animadores nos la vamos repartiendo. Y nada, consiste en buscar referencias o grabarnos a nosotros mismos. Si tiene que hacer un salto de estos de parkour de un edificio a otro, obviamente no me voy a salir afuera a grabarme porque ni tengo cuerpo ni peso suficientemente poco como para hacer eso. Entonces, pues se buscan referencias en internet, donde sea, y bueno, se intenta hacer lo mejor que se pueda. También con el estilo que tenga el juego, pues si es un juego más realista, pues intenta hacer más realista o no. Aunque normalmente hoy en día los juegos realistas van todo con tema de captura de movimiento y todo eso, como sabes. Aunque hay trabajo después de la captura. La captura de movimiento no es la panacea, no es se pone el tío el traje y pum, va directamente al juego, sino que hay luego que retocar, sobre todo el tema de que los pies resbalen y todo ese tipo de cosas, hay que retocar luego cosas.
Coméntanos un poco tu trayectoria, ¿qué has hecho? Tanto, bueno, en animación en general, no solo en videojuegos.
Pues bueno, empecé dando clases. Lo primero que me surgió fue dar clases. Y no me arrepiento nada porque tuve la suerte de coincidir con gente que trabajaba en animación también, pero en tema de 2D, que para mí es como la base de la animación, ¿no? Es de donde viene toda la animación. Entonces aprendí bastante en los 3 o 4 años que estuve allí. Y cuando empecé a cansarme un poco del tema, aunque la verdad es que me gusta bastante el tema de dar clase, decidí mandar currículum y tuve mucha suerte porque mandé a Piro, que era una empresa que, bueno, por los juegos, sobre todo por el Commandos, primero, segundo, y luego ya fue bajando un poco, pero bueno, era una empresa que me gustaba, ¿no? Y bueno, tuve suerte que me llamaron, hice prueba y entré allí. Y luego allí estuve un par de años y decidí, me entró la crisis un poco de los 30, ¿no? Como digo yo, y tenía que intentar irme fuera, ¿no? Para probar un poco el tema de fuera y, bueno, pues mandé igual currículum y tuve mucha suerte. Me llamaron de Eurocom y ahí estuve trabajando en el juego de Piratas del Caribe, El Fin del Mundo, este. Luego estuve trabajando en un proyecto interno que se estuvo haciendo, que tampoco puedo comentar mucho, pero es un proyecto que se estuvo haciendo para Sony, que solo os puedo decir que Uncharted 2, ahí está, ¿eh?
O sea, hype.
O sea, era hype. Mucha tela, era mucha tela. Porque manejabas varios personajes además a la vez, personajes pequeños que iban contigo, y no puedo decir más. Y tenía muchas dinámicas, era muy, muy bueno, tenía un aspecto muy bueno. Pero es un proyecto que se cayó, no sé si porque además luego estaría el Uncharted en desarrollo también y vendría pisando fuerte.
Pero entonces tenía que ver de lleno con Naughty Dog, ¿no?
No, era un proyecto interno de allí, de la empresa de Eurocom. No tenía nada que ver, tenía que ver con el aspecto de tipo de juego.
Ah, vale. ¿Y se canceló?
¿Eso sí, ya? sí, se canceló al final, un proyecto que se canceló.
Vaya.
Y bueno, después estuve trabajando en el juego de Ice Age 3, y sobre todo en la parte de preproducción al principio, y nada, luego decidí intentar pasarme al cine, porque era una cosa que me llamaba también, por probar un poco, y nada, pues me vine para acá, para Santiago, tuve suerte que me cogieron ahí en Bren, y estuve trabajando en la peli de Ratoncito Pérez 2, y ahora estamos trabajando en otra que es Copito de Nieve.
Vamos, así que está todo ahí ligado. Y me refiero, ¿la animación?
Sí, la animación es... Sí, la manera de animar es la misma, lo único es que, pues, tú tienes en animación para cine, tienes un plano completo en el que tienes que hacer una secuencia, que el personaje vaya corriendo, salte, tal, y en videojuegos tu trabajo se secciona más, o sea, tienes que hacer una animación que sea solo un salto, incluso a veces dentro del salto la tienes que partir en el trozo que salta hacia arriba y el trozo que salta hacia abajo, porque, claro, a lo mejor puedes hacer un combo de saltar y pegar una patada, con lo cual tienes que poder hacerlo de tal manera que pueda blendear, o sea, mezclar esas animaciones en cualquier punto, y bueno, tienen que ir todas preparadas para que se puedan mezclar.
entrando en lo que es el trabajo, ya en lo que sería videojuegos, el día a día como animador 3D de videojuegos. Algunos motores gráficos y plataformas de videojuegos tienen una capacidad especialmente limitada. ¿Para qué plataforma te ha costado más trabajar?
Play 2. Sí, se come muchos fotogramas. La verdad es que es un poco desesperante. Tú te curras tu animación ahí de puta madre, con todos tus detalles ahí. Y cuando la ves al final del juego dices, Dios, qué mierda. No, es cierto. Pero bueno, son ese tipo de limitaciones. Intenta tener a lo mejor también aparte un visor en el que tú puedas ver cómo queda tu animación e intentar pulir de tal manera que bueno, quede lo mejor posible. Pero, por ejemplo, en Piratas y en Ice Age, las animaciones la verdad es que eran bastante fieles a lo que nosotros trabajábamos en los programas que utilizábamos para hacerlas.
Bueno, sabemos que te gustan mucho los videojuegos y que eres un jugador habitual. ¿En qué juego o tipo de juego soñarías con trabajar?
Buah, en uno que todo el mundo tenga las cosas claras. es un problema con el que te encuentras a veces, ¿no? De que la gente tenga las cosas claras porque es un poco locura. Pero no sé, me gustaría una producción grande. Yo creo que, por ejemplo, de los últimos juegos que han salido, creo que Uncharted 2 es una guía por cómo está todo hilado, ¿no? Creo que ahí la gente ha tenido bastante claro a lo que iba y se nota en el resultado final.
Es que, de hecho, es un juego que, puestos los vídeos, todos los vídeos seguidos, las partes no jugables, es una pasada.
Es una película.
Sí, es una película.
Es una película.
Otra pregunta más que propone Oscar es, ¿a qué estudio de desarrollo admiras más y dónde te gustaría trabajar, si tuvieras oportunidad?
La verdad es que en Eurocon estuve bastante, bastante bien. Ya no solo por... A ver, los productos que sacan no es que sean sold, ¿vale? Pero si es un estudio que se trabaja muy bien, tiene las cosas claras, los juegos... Basa mucho su política en juegos de películas, que sabemos que no suelen tener mucho éxito porque además se suelen hacer juegos bastante simples. Y además muchas veces incluso que no tienen que ver ni con la película, ¿no? Pero yo trabajé bastante bien, bastante a gusto, me trataron muy bien, aprendí mogollón porque fue la primera vez además que me enfrenté con Play 3, con 360. Y el no estar tan limitado como, por ejemplo, cuando trabajé en Pyro, empecé haciendo partes de escenario, de casas y tal, para la versión PC, y cuando acabé con eso, me pasaron a hacer el port para Play 2, que es lo peor. O sea, hacer un port y destrozar las propias cosas que has hecho para otra versión que puede más, es una desesperación, porque tú empiezas a reducir texturas y empiezas a reducir polígonos, y dices, bueno, vale, no queda tan mal. Lo mandas a la gente de programación y la gente de programación dice, no, quita más. Y empiezas a quitar texturas y a reusar texturas de suelos para las paredes y tal, y cosas de esas. Y es un poco desesperante. Entonces, no sé, cualquier empresa que haga productos, Naughty Dog, por ejemplo, que hablábamos antes, me parece una empresa súper cañera. Sí, es verdad que si me pongo en la parte de animador, me molaría una producción en la que pudiera animar más a mano. No tanto de captura de movimiento, porque para un animador es un poco tedioso, ¿no? Tener que limpiar captura de movimiento y todo eso. Pero bueno, no sé.
A Oscar estás cayendo muy bien, porque estás jodiendo Play 2, que es detractor.
Sí.
Y bueno, Oscar, así sabes un poquito lo mal que lo pasó Trellas con el Modern
Warfare. Sí, estaba justo pensando en eso. Que
hicieron un port, el Modern Warfare Reflex, es un port exacto de lo que es el Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare, la versión de 360 y PS3, pero portado para Wii. Así que imagínate el chollo.
Wii, a ver, yo lo decía antes, se lo decía a Oscar, que tiene un amigo al otro lado de las ondas, o como queráis decirlo, porque yo soy, me gusta bastante, ¿no? El tema de Nintendo y, bueno, bastante, sí, me gustan los juegos y tal. Pero sí debo reconocer que hacer ports para esa consola cuesta mucho. Entonces, a mí me parece bien la política de Nintendo, pero entonces Nintendo tiene que hacer juegos basados en lo que tiene bueno esa consola, que es el Wiimote, y explotarlo al máximo, ya que no puede tirar ahí todo lo que de gráficos puede tirar una Play o una Wii, pues bueno, sacar de lo que tiene, ¿no? De ese mando que funciona la Wii.
Y el otro día, en otro programa, justo David decía lo que para Treyarch que fue su trabajo más complicado. O sea, que es lo que estabas diciendo tú antes, que portear un juego a una plataforma técnicamente inferior, que es un trabajo bastante arduo y muchas veces poco fructífero, sí. Personalmente, ¿no?
Sí, sí, no, claro, no complicado porque sea difícil en sí, ¿no? Porque quitar resolución y todo eso no tiene ningún problema. Cargas la textura, si la tienes a 1024 la bajas a 128.
¡Oh, Dios!
Se ven ahí los píxeles y tal. O sea, lo que es el trabajo no cuesta nada. Lo que es más es lo que dices tú, ¿no? Que el verlo luego duele.
Te duele un poco, así.
Bueno, nos has comentado que has estado en Pyro Studios y en Eurocom Entertainment. ¿Es muy diferente la mentalidad extranjera con respecto a español a la hora de trabajar?
Sí. Sí, tampoco me voy a... Bueno, el que calla otorga, ¿no? Pero no me voy a meter mucho en ese tema, pero sí. Sobre todo lo que os comentaba antes, ¿no? No quiero decir que no se tengan las cosas claras, pero sí es verdad que aquí improvisamos mucho más sobre la marcha y eso no es bueno. Pero para mí me parece que no es bueno, ¿no? Improvisar sobre la marcha y... Me saco un nivel de la manga y ahora quiero que haga esto. Y bueno, si se tiene todo claro desde el principio, funciona todo mejor.
¿Qué te resulta más gratificante a la hora de trabajar? ¿Los videojuegos o el cine?
Hostia.
Ahí te han pillado.
Sí, buena pregunta. Yo qué sé. Realmente cualquiera de las dos cosas. A lo mejor un poco más el cine, ahora. Pero... Sí, quizá un poco más el cine. Por la libertad que tienes a la hora de hacer las animaciones. En videojuegos puede resultar un poco al final tedioso, ¿no? Porque tienes que hacer el mismo tipo de animaciones para mogollón de personajes distintos. Si hay 40 enemigos, o sea, no quiere decir que las haga yo todas, ¿no? Pero si hay 40 enemigos, hay que hacer para los 40 enemigos la animación de estarse quieto, la animación de responder a un golpe, la animación de caerse al suelo, la animación de ahí, con todos los personajes y tal. Entonces, si son personajes muy parecidos, el trabajo es muy similar y es un poco coñazo.
¿De cuáles de tus trabajos te sientes más orgulloso?
Yo qué sé. A ver, orgulloso, yo creo que de todo, ¿no? Porque cuando uno trabaja en esto, cualquier cosa que hagas, te sientes orgulloso de ello, ¿no? Ya vaya como vaya luego el juego o lo que sea. Pero así, lo que sí quizá me hizo más ilusión fueron los juegos en los que trabajé en Eurocom, por un poco el nombre, ¿no? De, wow, he trabajado para el juego de Piratas del Caribe, o para Ice Age, ¿no? Que a mí las películas de animación en 3D me encantan, ¿no? Entonces, quizá sean esos dos. Y ahora en cine, pues cualquiera de la película que he estado trabajando del ratón, pues bueno, es una película para niños que a la gente mayor puede decir, joder, qué coñazo. Pero bueno, ir al cine y ver a los niños partirse de risa y tal, joder, tiene su recompensa.
Bueno, pues ahora vamos a ir con las preguntas de los jugadores. Teme, porque la mayoría son desequilibrados, bueno, mentales.
Tengo la puerta cerca, puedo salir corriendo.
Así que, bueno, ahí va una pregunta de Shark. Bueno, leo textualmente. Yo tengo una pregunta relativa al desarrollo. Todos sabemos que en las empresas pequeñitas, la metodología de desarrollo de software es ciencia ficción. ¿En desarrollos más serios, como pudiera ser un videojuego comercial, se suele seguir?
Aunque hagas un juego pequeño, siempre tienes que seguir una metodología de trabajo, aunque el proyecto dure nada. Yo tengo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Eurocom, al estar trabajando yo en el proyecto, Eurocom es una empresa muy grande y llevaba 4 proyectos a la vez. Es una empresa que trabajan 300 personas, es una burrada. Sí. Y había proyectos, yo en el proyecto de Piratas fue un proyecto largo, pero había proyectos que se empezaban y acababan en cuestión de 7 meses, 8 meses. Caray. Y son juegos de película y tal. Quiero recordar que antes de irme hicieron el de la momia, este último de la momia de la tumba del emperador, que madre mía. pero claro, por eso, porque son juegos que a lo mejor, yo creo que incluso la propia película, no tienen pensado hacer un juego y de repente se les ocurre, se les enciende la bombilla, quiero hacer un juego y lo tienes que tener para cuando se estrena la película.
Es merchandising.
Sí, nada más que eso. Entonces, claro, la película se estrena en 7 meses y tienes que hacer a piñón ahí, personajes a piñón, animaciones, pum, 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 inventártelo. Pero siempre, pero aún así, se sigue una metodología de trabajo. Siempre, siempre tienes que hacer un mínimo de diseño, aunque sea tienes un personaje y que pega hachazos, ya está. O sea, es, pero un mínimo de tener una idea, ¿no? De mínima de lo que quieres que haga.
Kenny nos hace unas cuantas preguntas. En primer lugar, ¿se gana más en el sector de videojuego o en el sector de cine?
Igual. Sí. A ver, quiero decir, igual, sí, sí. Lo que no se gana igual es trabajando aquí en España o trabajando fuera. Eso sí que os digo que no se reconoce igual.
Mejor fuera, ¿no? Imagino.
Sí, mejor fuera. Sí, tampoco es que sea decir, ¡buah, la panacea y tal! Pero ahora, como aquí, no se vive en ningún sitio.
Nos pregunta seguidamente a esto, ¿es mejor trabajar en videojuegos aquí en España o irse al extranjero?
Me respondo solo con la respuesta de antes. Fuera. Aunque, y antes hemos estado comentando fuera de los micros, hay empresas que están levantando a la cabeza, como por ejemplo Mercury Steam, que yo creo que está haciendo cosas bastante chulas, y hasta ahí puedo leer.
Luego ya te presionaremos. Bueno, una tercera pregunta de Kenny nos pregunta, ¿cuánta gente está involucrada en los proyectos de Piro Studios y Eurocom? ¿Hay mucho movimiento laboral en este sector?
En Eurocom ya os he dicho, había
personas aproximadamente.
Sí, pues dividir eso más o menos en 3 o 4 proyectos suele haber a la vez, pues eso, equipos de 80, 100 personas, todo dividido en, pues eso, programadores, modeladores, animadores. Y luego hay equipos que son comunes a todos, ¿no? Por ejemplo, los equipos de desarrollo de herramientas o los equipos que hacen a lo mejor los setups, que son lo que luego permite animar al personaje, son comunes. Y aquí, pues, a lo mejor un poquito menos, pero en Piro, por ejemplo, sí eran equipos grandes, a lo mejor pues 60 personas, 50, 60 personas.
Theo Sanse nos hace también una serie de preguntas. Nos pregunta en primer lugar, ¿cuál crees que es el principal motivo de escaso éxito de las empresas españolas?
A ver, yo no creo que tengan éxito, porque éxito tuvieron en su momento. Por ejemplo, sí. Piro tuvo éxito en su momento.
Bueno, y no solo eso, también en lo que es los 80 hubo una época de soft español dorada.
Sí, sí,
con
claro.
El tema de Spectrum, ZX
sí,
y demás.
Sí, Dynamic, yo qué sé. O sea, se saben hacer juegos. Aquí se saben hacer juegos. Y la prueba está también en que fuera de España, a la gente de aquí se nos valora mucho. O sea, programadores, tal, se nos valora mucho fuera porque hacemos las cosas bien, la mayoría, ¿vale? Pero yo creo que el problema es innovar, ¿vale? Lo que no puedes hacer es joder, atarte a algo e intentar exprimirlo y ahí hasta el final y no intentar hacer cosas nuevas. Y si quieres hacer cosas nuevas, joder, planifícalo bien, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, ahora, lo que decía antes, Mercury me parece una empresa que se lo está currando muy bien, porque el juego del Jericho a lo mejor tampoco tuvo el éxito que tal, pero bueno, les ha abierto puertas a tener la oportunidad ahora de hacer un juego como habéis visto por ahí en las noticias y tal, de Castlevania con la repercusión que puede tener eso.
Bueno, Jericho además es un juego que bastante bueno, o sea, a mí me sorprendió.
Sí, a mí gráficamente me parece un juego muy bueno.
Más preguntas. ¿Tienes predilección por trabajar en alguno de los sectores de cine y videojuegos? Bueno, ya contestaste, esta lo obviamos. ¿Te gusta jugar a los videojuegos? Aunque parezca tonta la pregunta, ¿por qué trabajas en eso?
Sí, la verdad es que me gusta mucho. Quizá no tenga todo el tiempo que quisiera para jugar a juegos, pero sí es verdad que me gusta mucho. Incluso normalmente suelo tener ahí siempre un par de juegos abiertos para si me canso de uno poder seguir con el otro y tal, pero sí me gusta bastante.
La siguiente pregunta, bueno, es desarrollada. Se está dando a conocer la inclusión de la tercera dimensión en el mundo del videojuego y a su vez se está popularizando la industria del cine, ya que cada vez vemos con más asiduidad ese tipo de trabajos en plan Toy Story y demás. Lo que pregunta Theo Sanser es que si esa tecnología, la tecnología que vemos en el cine y todo eso, tan avanzada, tan depurada, es posible para los videojuegos. Bueno, antes de que contestes, yo estoy al tanto, me estoy informando sobre el tema de una tecnología llamada Ray Tracing, que al parecer hay unas nuevas tarjetas gráficas de ATI en este momento que son capaces de moverlo. Lo que pasa es que, claro, el nivel de desarrollo es muy costoso. Y nos preguntan, ¿en un futuro sería posible? ¿Crees que sería posible algo así?
El tema del 3D en
sí,
el videojuego. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo mi opinión, que es mía, nada más. Yo, por ejemplo, el tema del 3D en el cine, no sé si va a durar mucho. Para empezar, es mucho más costoso hacer las películas y eso se ve reflejado en las entradas de cine, que son mucho más caras. Yo no sé si la gente va a estar dispuesta a pagar para ver eso. En los videojuegos, sí. En los videojuegos sí le veo futuro. A mí me parece una pasada. Yo, cuanto más inmersivo sea el juego, mejor, me parece. Claro. Yo, lo último que tengo en casa es son tres monitores. Y los juegos de tipo Modern Warfare y todo esto, jugarlo con tres monitores y los dos de los lados un poquito girados y meter la cabeza en el medio, es una flipada.
Buah.
O sea, es lo mejor. Yo en el momento que haya una tecnología, o sea, que la tecnología de 3D, que ya se está viendo, que se están haciendo cosas para el tema de los juegos, que ya hubo, porque ya hubo unas gafas de Nvidia que sacaron, que sí, hacía el efecto 3D y tal, pero bueno, tampoco era una cosa muy... En ese momento yo seré el primero que se las compre, porque cuanto más inmersivo, ya os digo, y si vibra la butaca, mejor.
Bueno, y ya un par de preguntas personales para finalizar. Esta es una pregunta que yo siempre tengo dudas cuando pienso en desarrolladores o programadores o animadores de videojuegos. Normalmente los jugadores ordinarios pues nos fijamos siempre en los detalles técnicos de los juegos. Nos fijamos, pero de una manera superficial, ¿no? Lo vemos y digo, ah, mira qué buena animación o tal, o mira qué gráficos o tal. ¿Tú como animador ves los juegos como trabajo? Es decir, ¿ves un videojuego como Uncharted 2 y piensas qué bien lo han animado o disfrutas de él como de manera ordinaria, como nosotros?
Me pasa con los juegos y me pasa con el cine. La primera vez, no. Si el juego me engancha, no me fijo en nada. O sea, yo te puedo asegurar que jugando al Uncharted, lo menos que estuve mirando fue si los pies resbalaban o si estaba... O sea, estaba tan metido en el juego y me cazó tanto que nada, lo jugué del tirón hasta el final sin plantearme. Igual que las películas. Si yo voy a ver una película Toy Story o cualquier película de estas, la primera vez la ves y si estás disfrutando, hasta el final. Ahora, sí reconozco que soy bastante crítico y que luego me veo las películas otras seis veces más y digo, mira, eso está pisando el pie y se introduce por debajo del suelo o tal. O sea, que empiezas a jugar el juego y llevas al personaje contra una pared, empiezas a saltar y hace el típico salto ese de que se queda ahí colgado todo el rato y que no va a ningún lado, ¿no? Pero eso es al final. Sí, antes más, ¿eh? Antes, cuando era más joven, reconozco que era más enfermizo con todo este tipo de cosas, ¿no? De decir, joder, los pies, no sé qué, o salta la animación o tal, no sé qué, pero ahora la verdad es que no.
Y bueno, ya una última pregunta que está ya... Contesta si quieres. A ver, hemos hablado, bueno, anteriormente, antes de programa y tal, y me has comentado que conoces a gente de Mercury Steam y que has podido, pues, ver un poquito el nuevo Castlevania. Sabemos que no puedes hablar del tema, pero estamos obligados a preguntar, tienes que comprenderlo.
No, no, pero sí es verdad que tengo bastante gente conocida allí, bastantes amigos que trabajaron conmigo en Piro y que ahora están trabajando allí, y solo puedo decir que todos me dicen que tiene muy buena pinta, muy buena pinta, y hasta ahí puedo leer. Tampoco puedo decir más porque yo tampoco sé mucho.
Yo quería decir que este juego nació como una nueva IP, Lord of Shadows, simplemente. Sí. Y en Konami les gustó el juego y automáticamente le pusieron Castlevania adelante. Yo creo que eso ya es indicativo de por dónde van los tiros.
Grande. Pero en cualquier caso, mola.
Mola.
Bien, es lo que bueno, queríamos.
Bueno, pues hasta aquí.
Mis amigos que están trabajando allí son todos muy buenos, así que seguro molará.
Además, me dijiste que hay gente que trabajó en Play, Days of Darkness, ¿no? ¿Me habías comentado algo así? O a lo mejor me estoy flipando yo o algo así.
No sé.
Deja las drogas.
Bueno, antes de continuar con un poco de música que nos tiene preparada Teo, vamos a dar un repaso rápido al foro. Coméntanos cómo se está matando a la gente y demás.
Bueno, en el foro llegan invitados como Angus. Luego, Teos, corrige tu pregunta. A ver, no sé si querrás leerlo y explicarte o algo por el estilo.
Pero, sí, léelo, por si.
Teos dice: Víctor, tendrías que haber terminado con mi primera pregunta, ya que apunté que los españoles me parece que tienen talento, con lo que no digo que no tengamos fama.
Es verdad, omití eso porque era. Tienes que admitirlo, Teos, era un tochaco interesante que habías puesto en el entonces lo omití para que diera tiempo a todo.
Después de preguntar a Angus qué se ha perdido, G-Man le comenta que una entrevista interesante, aunque ahora mismo la está escuchando, que ya lleva un buen rato. Pero bueno, acaba de terminar y esto es todo por ahí. De todas formas, quiero preguntarte algo que ha estado preguntando reiteradas veces Dab, y como es, hay que compensarlo, porque es como un niño de estos que tienes que darle los chupetes. Pregunta que bueno, voy a hacerlo personalmente para que quede mejor. ¿Qué hizo Víctor para que vinieses al programa? ¿Te ha pagado o algo así?
No hizo nada. No, la verdad es que me enteré del programa. Tengo que decir que lo sigo, porque no en directo, porque en directo los viernes no. Pero sí me lo bajo, y si no, si queréis, tengo la prueba y tengo el iPod y tengo todos los programas uno detrás de otro.
Así que, señores.
Así que no costó.
Un segundo, ¿cuánta
es
gente un
honor esto, ¿eh?
¿Cuánta gente hay en el chat? Dímelo rápido, Teo.
No lo voy a contar para ti.
Bueno, da igual. Pues.
15.
Si son 15, pues ahora hay 16. Escucha de compleja, anda. No, en serio. Nos llena de orgullo que nos escuches, como toda la gente que nos escucha. Y bueno, luego rajaremos más, no te preocupes. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música. Teo, dinos, ¿qué tienes por ahí?
Un remix.
Qué raro.
No, bueno, verás, en la banda sonora de Dragon Age viene un tema mezclado de uno de los más... para mí el mejor tema que viene en la banda sonora. Y como, bueno, como es un mix, y como siempre los mixes normalmente violan el tema original, pues me encanta ponerlos.
Hijo de puta.
Así que cuanto más grande la obra, más grande el desastre.
Así no suena tan mal. Nos vamos con un remix horrible y volvemos en unos minutos con el Owned de la semana. Hasta ahora.
Bye.
noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana.
Seguís aquí en el complejo de Quack FM 103.4 a Coruña y antes de continuar tenemos que dar un repaso rápidamente a dónde nos podéis escuchar. Nos podéis escuchar en www.complejoanda.com o desde Radio Holanda para el streaming, también a través de la web oficial de Quack FM y por supuesto podéis descargar nuestro podcast en nuestro blog, como dije, complejoanda.com o desde iTunes Store. Decir que nos remiten el complejo Anda en Radio Podcastellano y también nos dan soporte en www.9bits.com. Y hoy, además de ello, nos gustaría destacar, que ya nos vale, no lo habíamos hecho antes, el blog no oficial del complejo Anda. Corre a cargo de Super Daymon, es un blog no oficial de programa donde podréis encontrar todo referente a algunos de los podcasts más importantes del panorama nacional. Podéis visitar este blog no oficial en www.elcomplejoanda.net. Por supuesto, también tenéis todo referente a este programa allí. Y bueno, como siempre, una vez más, muchas gracias, os perdimos por que te mueves más que los precios. Y ahora nos vamos con el lunes de la semana. Coméntanos, Zoe, esta sección que tenemos medio abandonada.
Sí, últimamente la gente no la caga y yo me quedo sin sección, con lo cual me están jodiendo, pero...
No subestimes a la gente la caga siempre.
Sí, el problema es que nunca lo publican, no tienen los cojones de publicarlo. Bueno, vamos a desplazarnos a Brasil. Vamos otra vez a Sudacalandia. Bien. Recientemente, el senador brasileño Valdir Raup ha redactado recientemente un borrador de ley que prohíbe expresamente que se puedan desarrollar, vender, distribuir e incluso importar videojuegos que, y se cita textualmente, que a los ojos del gobierno brasileño atente contra las costumbres, las tradiciones de la gente, sus creencias, ideología o símbolos.
O religión,
o sea, manda huevos. Imaginaos, cualquier juego que pueda salir que haga ofensa a cualquiera de esas cosas, ya no puede salir, ya está.
No van a salir ningún juego.
Ninguno. Yo creo que incluso los imaginaser los ofenden.
Entonces, ¿eso quiere decir que los brasileños se han llevado...?
No, espera un momento. Esto es lo mejor de todo.
Hay más.
Si el decreto ley este se aprueba, cualquiera que haga todo eso harán que se puedan encarcelar hasta 3 años aquella persona que distribuya, venda o importe videojuegos de esas galañas. Lo pueden encarcelar hasta 3 años. Y si lo encarcelan, ¿qué pasa? Se lleva un... ¡Ole!
¿Tengo la música?
No tengo la música preparada.
¡No!
Oh, tío.
Yo estaba cruzándome aquí en cabina. Estaba triste y no tengo la música de las quedadas.
Bueno, pues...
Ha sido un epic fail por mi parte.
¿Tienes alguna música chunga o algo así?
No.
¿Algo que...?
No tengo nada.
¿No? Vaya.
Es que hoy no tengo nada. Bien. Es que hoy no tengo nada.
Bueno,
¿quieres que pues... lo deje en silencio? ¿Así?
Sí. No.
No, es más empático. Si tiene la música.
Pues no.
Bueno, es igual. Pues...
Joder, qué putada, tío.
Y atención, que esto puede ser el comienzo de lo que pasó en Alemania en su época con Wolfenstein, que lo enviaban por correo y en una caja sin carátula, en plan peliporno.
Y hace cosa de un mes, también en Venezuela hubo un conato de prohibir los juegos bélicos. O sea que... No sé si lo aprobaron al final, si aprobaron la ley, pero...
No sé, pero no creo que sean tan radicales.
Un segundo. ¿Podéis volver a gritar el OUNED?
Bueno,
sí, claro.
Ahora, señores y señores,
¡uno! Bien. Esto está mucho mejor.
Pues la música descargada.
Se llevaron a Momines, macho. Y qué putada.
No, decir porque... quería comentar sobre este tema, ¿no? El tema de Brasil. Que bueno, a ellos ahora mismo, bueno, no les ha afectado tanto en el sentido de que acaba de salir allí a Play 2.
Ya.
A ver, de manera oficial. Pero importada la
sí,
llevan...
Claro.
El problema es que ahora ya no pueden importar juegos porque los pueden encarcelar.
Así que bueno. tener un Grand Theft Auto 3 allí, por ejemplo, es como tener droga o algo así.
Sí.
O armas.
Cosa que es
yo
bastante
si,
fácil en Brasil.
Si mañana voy a Brasil y me llevo la PSP y llevo el GTA Vice City Stories, me detienen.
Sí. Sí. Te detienen, te encarcelan.
Pues para eso, si te van a detener ya, llévate drogas o saca drogas del país. Puestos a correr un riesgo.
¿Qué son? ¿5 años más? Joder. 7. Y lleva mal aduanas. Bueno, nos vamos a ir ya con temas más serios y nos vamos a ir con el análisis. Hasta ahora.
Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Bueno, pues empezamos. Hablar de la historia de Dragon Age Origins sin hacer spoilers, pues es algo bastante complicado. Y todos los que lo hayáis jugado estaréis de acuerdo conmigo en esto. Porque es que cada principio, dependiendo del personaje que escojamos, es diferente. Es decir, tenemos, digamos, los orígenes de nuestro personaje y tenemos que, o sea, tenemos que jugar, digamos, una hora y media. ¿Cuánto te lleva a ti, Teo?
A mí poco, porque soy muy profesional.
Pues a mí me llevo bastante, porque soy meticuloso.
Yo en 5 minutos, me pasé el menú. Era lo más difícil.
Bueno, el tema es ese, que es muy complicado comentar la historia sin haceros spoilers, así que os voy a comentar más bien el trasfondo. La historia comienza en el mundo de Cedas, concretamente en las tierras de Ferelden, donde el ejército de los engendros tenebrosos, liderados por el archidemonio, planean acabar con el mundo tal y como se conoce. Este tipo de ataques se fueron sucediendo a lo largo de la historia y reciben el nombre de Ruina. De un modo u otro, nuestro personaje entrará en esta guerra y jugará un papel muy importante en su desenlace. Y hasta aquí puedo leer. Si os digo más, os fastidio el juego, así que descubridlo por vosotros mismos.
Pero hay dragones, ¿no?
Sí, tío, hay dragones.
Guay.
Si no, no se llamaría Dragon Age Origins.
Hombre, no
sí,
sé.
Hay dragones y hay edad y hay orígenes, ¿no?
He visto tongos más descarados, así que...
Bueno, se trata de una historia muy trabajada, con momentos épicos y algunos de ellos con una carga dramática bastante poderosa. Es decir, a mí, personalmente, ciertas partes me llegaron a tocar la fibra, pero bueno, depende de la persona.
Y eso es algo muy usual en BioWare, es un estudio que cuida muchísimo sus historias en sus proyectos, además en proyectos AAA como es este juego, y que bueno, ya se ha podido ver en juegos como Caballeros de la Antigua República, los Star Wars, historia cojonuda, lo más Effect, historia cojonuda, y parece ser que Dragon Age Origins no es una excepción.
Bueno, decir, como os comentaba antes, que los orígenes de nuestro personaje es una parte muy importante del juego. Dependiendo de la raza y clase que escojamos, pues tendremos un origen diferente. Es decir, si tú puedes empezar siendo un humano noble y empezarás pues en la vida de castillo y tal. O puedes ser un plebeyo y empezar pues de otro modo.
Es decir, que cualquier un origen te va a marcar. Como comentará Jorge a continuación, los orígenes te marcan completamente a lo largo de todas las horas de juego que hagas, da lo mismo. O sea, seguramente, por ejemplo, tú siendo un elfo, que son maltratados en el mundo, ¿de acuerdo? Son como una especie de raza inferior, los toman. A lo mejor caminas y te encuentras por los caminos cualquier cosa, hablas con un mercader y te llama elfo, pero con desprecio, ¿no? Te llama orejas redondeadas o cosas por el estilo, orejas puntiagudas, perdón. O cualquier cosa. E incluso entre los dos tipos de elfos que hay se llevan mal y te maltratan, ¿no? Si tú eres un elfo que ha vivido entre los humanos y que ha ido perdiendo su esencia, también ha ido perdiendo a lo largo de esto. O sea que un origen influye del principio a fin del juego.
Vamos, que los elfos en Dragon Age Origins son como los Silver en el mundo real, ¿no?
Pues, sí, de verdad que sí, tío. Son los Silver de Dragon Age Origins. Bueno, como dice Teo, los orígenes importan muchísimo en este juego. Es decir, No solo vamos a tener pues esta parte de inicio de un rato pues con nuestra historia, sino que van a influir en el juego, van a influir en la forma en que nos traten y en muchos diálogos que establezcamos con la gente. Tendremos diferentes opciones dependiendo de nuestro origen. Deciros que hay 6 orígenes diferentes en el juego, lo cual le da una rejugabilidad bastante considerable. Bueno, es como vengo diciendo, uno de los quizás de los mejores aciertos de este juego. Que tenga tanta importancia el origen, porque llegas a sentirte en la piel del personaje. Conoces su historia, conoces su familia, conoces todo. Y pues si le joden a tu personaje, pues te están jodiendo a ti. Así que eso, que está muy bien. Luego la ambientación del juego, deciros que la verdad, muy buena. Está todo cuidado hasta el último detalle. Pues por ejemplo, referente a costumbres del pueblo, historia, mitos de dioses y tal. Pero es que hay material, pero muchísimo. Me atrevería a decir que es el juego mayor documentado, digamos documentado no, porque lo inventaron ellos. Pero donde BioWare ha establecido un mundo más amplio, porque digamos, o sea, generalmente en los juegos de rol suelen utilizar el mundos existentes como el de Reinos Olvidados, de Dragones y Mazmorras, pero en este caso es obra de BioWare este mundo.
Claro, el tema es que tiene muchísimo mérito. BioWare siempre ha trabajado pues con mundos ya pregenerados, por ejemplo, ese tema, ¿no? Reinos Olvidados, el tema también de Star Wars con los KOTOR, que tiene un trasfondo también importante. Pero es que aquí el mérito reside en que Dragon Age Origins es un juego que crea su trasfondo de cero. O sea, es un juego que tiene muchísimo trasfondo, tiene sus propias historias, sus propias deidades, su propio sistema de habilidades de combate, como ya comentará Jorge, y eso tiene muchísimo mérito. Han trabajado mucho en este juego.
Luego que a lo largo de la aventura nos iremos encontrando códices, fragmentos de libros o que pueden contener canciones populares, historias, mitos, pues notas de personajes que tengan influencia en la trama o lo que sea, y podremos ir leyéndolos para saber más de este mundo, y la verdad es que son bastantes, ¿eh? O sea, yo... Bueno, tienes que fijarte para conseguirlos todos, fijarte en tu entorno, y a veces algunos los desbloqueas hablando con gente, entonces para conseguir todos los códices te puede llevar un tiempo.
Además de que algunos, nunca sabes cuándo está completo del todo, porque algunos códices se van actualizando, así que bueno, es un buen detalle, sobre todo si quieres prestar atención de una manera más profunda a la historia.
Y es eso, que juega, o sea, te meten más en este trasfondo tan amplio, y la verdad es que es un punto muy a favor de este juego, y con respecto a otros juegos de rol que he jugado, que está bastante más completo. Bueno, ya hemos hablado de la ambientación y ahora vamos a hablar de la jugabilidad. A nivel jugable, podría decirse que Dragon Age es una evolución de Baldur's Gate, en el buen sentido y en el mal sentido. Tiene algunas cosas que son peores que Baldur's Gate, a mi parecer, pero otras cosas que son mejores.
Eso que preguntaba la gente por aquí por el chat, lo preguntaba bastante ese tema, ¿no? ¿Qué es Dragon Age Origins con respecto a Baldur's Gate? Y hacía una comparación, que a ver qué te parece a ti, Jorge, a mí me pareció muy, muy adecuada. Hacía una comparación de Carcaín diciendo que el Dragon Age Origins a Baldur's Gate era lo que Bioshock a System Shock. Es decir, bueno, dos juegos, por ejemplo,
diferentes pero con la misma esencia.
Exactamente, es como una especie de evolución más a los tiempos que corren hoy en día.
Pues sí, podría ser lo que dice. Y no es que sea un juego peor ni mejor. Es una evolución y es un juego de calidad muy similar. Es decir, es un gran juego, Dragon Age Origins.
Desde que salió el juego he leído en foros que la gente se queja mucho de que, como lo que comentáis, Baldur's Gate y Dragon Age están relacionados, que aquí BioWare no ha exprimido, o sea, ha exprimido el tema de Baldur's Gate sin aportar novedades especialmente grandes. O sea, vamos a ver, es lo mismo que hace 10 años, pero con gráficos mejorados.
Bueno, yo ahí discrepo. En cuanto a nivel social, es una evolución muy amplia, o sea, es bastante superior a Baldur's Gate. En cuanto a sistema de combate, que es lo que hablaré ahora, sí que pierdo un poco. Pierdo un poco con respecto a eso. Sistema de habilidades, más bien.
Es el tema que comentará Jorge, y es que al parecer se simplifica, ¿no? Bueno, Jorge nos explicará el sistema de combate ampliamente.
Sí, como os digo, este sistema de combate, bueno, el sistema de habilidades, mejor dicho, es uno de los puntos más criticados de Dragon Age Origins, y es que es mucho más simple que en otros juegos de rol de BioWare. Es decir, sabemos que BioWare antes, digamos que utilizaba el mundo de Dragones y Mazmorras para hacer sus juegos de rol. Por lo tanto, es un sistema de combate ya inventado, un sistema de habilidades que es muy amplio, que tiene muchos años y, claro, y que te permite hacer cosas increíbles. Pero en Dragon Age el sistema de habilidades es nuevo. Entonces, es quizá demasiado simple. A los jugadores nuevos les gustará, porque les parecerá fácil. Si eres nuevo jugando al rol, Dragon Age Origins es tu juego, porque te va a ser fácil subir a tu personaje, no te vas a liar, y eso está muy bien. Pero a un jugador experimentado le sabe a poco. Este sistema de habilidades es, digamos que, demasiado lineal. Hay pocas habilidades. Hay bastantes, pero pocas con respecto a otros juegos de rol. Y digamos que es eso. Tú, si te haces un guerrero, vas a acabar siendo guerrero. No puedes hacerte una multiclase.
Menos mal.
Lo que tiene esto es que, bueno, como comentaba Jorge antes, en Baldur's Gate, Neverwinter Nights, tú tenías una gran opción de clases que escoger, con sus puntos diferentes, sus pros, sus contras, porque todo lo que, bueno, lo que Dragones y Mazmorras ha estado evolucionando en todos los años que lleva funcionando. Entonces usaron ese balance. Pero claro, a la hora de usar un sistema nuevo y que lo basaron simplemente en tres tipos de clases, lo que son el guerrero, el pícaro y el mago, pues obviamente estás cortando de raíz toda la variedad que podría haber. Pero aún así está bastante bien. Es justa, porque pocos guerreros diferentes te vas a poder hacer. Te vas a hacer un tanque, o te vas a hacer un tío con un arma de dos manos, o otro que lleve dos armas. Y aún así, el de armas de dos manos y dos armas va a ser casi lo mismo. Y las especializaciones, que comentará Jorge, añaden muy poco. Entonces, no da... Da un toque diferente, pero no ayuda a cambiar la clase por completo, que es lo que podríamos estar buscando.
Me comentabas tú, bueno, fuera de ondas y tal, Teo, el tema de que Dragon Age simplificaba, ¿no? Simplifica, pues, lo que venía siendo Baldur's Gate, Neverwinter Nights y demás. Y me quedé con una cosa que me comentaste, una cosa bastante importante, y es que en juegos como Neverwinter Nights o Baldur's Gate, si tú no tenías ni puñetera idea de D&D, del mundo de dragones y mazmorras, a lo mejor te hacías un personaje que iba a ser una mierda y que estaba destinado a ser una mierda.
A ver, si querías hacerte un personaje en Neverwinter Nights o en Baldur's Gate básico, pues es fácil, te haces un guerrero o cualquier cosa así, lo típico sencillo, que no es muy difícil. ¿Qué pasa? Que a la hora de seleccionar como el subir tu personaje, pues va a influir, sobre todo en un juego como, o sea, basado en D&D, en que cada nivel influye muchísimo y cada punto que le pones a tu personaje va a influir todavía más. Entonces, si tú no tenías mucha idea de cómo ir, tendrías que ir probando personajes y personajes, y en un juego de rol donde la aventura es larga, no tienes la paciencia, diría yo, como para hacer personajes y personajes hasta que funcione. Entonces, no sé cómo deciros. Yo creo que el sistema simple le va mejor para una mayoría de jugadores. ¿Qué pasa? Que si te gustan los retos, pues sí, a lo mejor un sistema más avanzado habría estado mucho mejor. Yo creo que podrían haberlo aumentado un poco más, haberlo hecho un poco más detallado y dar la opción de simplificarlo. Algo así como el viejo sistema de esferas de Final Fantasy X, por ejemplo, ¿no? Que podías hacerlo básico o avanzado, pero de otra manera, claro, nada que ver.
Nos comenta Geocatil por el chat. Yo creo que Dragon Age tiene una ventaja con respecto a Baldur's, que la ventaja es que no está atado a las reglas de Dragones y Mazmorras.
Sí, por una parte es una ventaja, porque ellos pueden evolucionar, digamos, en vistas a secuelas del juego. Podría evolucionar el sistema de combate, pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer, mismamente, el mundo. Pudieron inventar algo nuevo sin restricciones. Y eso, pues... está bastante bien, porque le estás dando al estudio de desarrollo la libertad que necesita para desarrollar su juego. Pero el problema es con respecto a esto. Digamos que en el sistema de combate se nota que es un sistema nuevo y que todavía hay que pulirlo. Como dije antes, es un sistema que al jugador nuevo, si eres nuevo en juegos de rol, pues no te va a ser complicado. Es más, yo al nuevo jugador le recomendaría que empezase por Dragon Age, que es un juego con un sistema de habilidades pues bastante simple, y que luego se meta ya con juegos más complicados como Baldur's Gate. Pero eso, y luego lo que comentaba Teo, eso de las, digamos, las especializaciones de las clases. Bueno, las especializaciones de las clases son algo similar a las clases de prestigio. Perdón, ¿querías decir algo?
No, solo decir que sí que es verdad eso que dices de tema de sencillo. Yo la verdad es que no soy mucho de jugar a juegos de rol. Me pedí que me pasaran el Dragon Age para probarlo, para saber un poquito, ¿no? Y poder hablar un poco. Y sí es verdad que me resultó bastante sencillo el tema de crear al principio el personaje y todo eso. El único problema es que al empezar, no sé si me entró la furia de Muchimatar y la verdad es que no me cogió mucho la historia al principio. Me pareció una historia muy buena, o sea, dentro de las comparaciones, tipo pues eso, Señor de los Anillos, una historia muy que te mete mucho al principio, mucho diálogo, muy, muy bien, pero la verdad es que me cansó un poquito. Después de lo que ha dicho de esta manera, le voy a dar otra oportunidad, lo voy a volver a coger, porque sí es verdad que me ha resultado mucho menos complicado que a lo mejor otros juegos, que te tienes que tirar ahí no sé cuánto tiempo diseñando tu personaje, no sé qué y tal, y que para la gente que a lo mejor no somos tan de juegos de rol, nos puede resultar un poco más tedioso.
Y es eso, va, lo que dices, es que tengamos en cuenta que es un juego, no está orientado a lo de matar, está orientado pues al diálogo, a la historia. Entonces, pues a lo mejor si buscas acción pura, pues no la vas a encontrar en tanta medida como puede tener un Call of Duty o un juego similar.
Tampoco es eso, es reconocer que me paré en todos los cofrecitos y busqué en todos los lados, con lo cual tampoco iba a saco, pero...
Bien. Eres Urillas, como yo. No, un momento. Hago un paréntesis en análisis. Es muy importante en los juegos de este tipo ser Urillas.
Sí, sí.
Si no eres Urillas, te comes unos palos de hostia.
Tienes que mirar todas las esquinas.
Porque, por ejemplo, Jorge, en el Winter Nights, recuerdo que se hacía un paladín y siempre decía, cuando iban a dar la recompensa, no, me llega con haberte ayudado. No.
Bueno,
Jorge es bueno de corazón.
Sí, sí. Muy bueno. Bueno, como os decía, las especializaciones de clase, de las que hablaba Teo antes, son algo parecido a las clases de prestigio de Dragones y Mazmorras, es decir, son evoluciones de nuestras clases que tendremos que ir consiguiendo a lo largo del juego, pues generalmente las aprendemos de los personajes que nos acompañan si somos suficientemente amigos de ellos, es decir, si les caemos mal no nos van a enseñar a ser una clase de estas. Entonces, bueno, y luego creo, tengo entendido que puedes conseguirlas mediante libros, pero no todas, algunas de ellas que compras en tiendas. Pero bueno, ahí no avancé mucho en ese tema. En cuanto a la creación de personaje, que comentábamos fugazmente, las clases iniciales a elegir, como decía Teo, son guerrero, mago y pícaro. Y deciros que es un editor de personajes muy completo. Por ejemplo, está a la altura de juegos como Mass Effect o Oblivion. Podemos hacer la cara, podemos hacerla como queramos. Es decir, tenemos infinitas posibilidades.
No hay ninjas, para mí ya no es GOTY.
Pícaros, tío, ya te valen, más o menos.
Bueno,
son los ninjas del medievo.
Sí, yo suelo decir con eso que acabas de decir, ¿no? Del tema de la creación del personaje, por la parte que me toca así un poco de tema de gráfico. La verdad es que me sorprendió bastante lo que dices de las caras. O sea, el poder tocar todo, o sea, la anchura de la barbilla, la altura, dónde se ha colocado la barbilla, las orejas, no sé qué, todo, y poder de verdad crear el personaje como a ti te da la gana.
Exactamente. Pero es que tiene un punto a favor. El punto a favor es que en Dragon Age Origins está tan optimizado el tema de crearte una cara que no estás destinado a ser un puto mutante como en Oblivion. Porque en Oblivion te hacías la cara y si te hacías tú la cara, tenías que partir de la base de que ibas a ser un puto mutante.
Pero es que las que venían por defecto, las random, también eran de mutante.
Bueno, había de todo, ¿eh? Si dabas por lo menos 300 veces, alguna salía bien.
Yo tengo una pregunta para Víctor y para Teo. Cuando os creasteis los personajes, ¿os hicisteis a vosotros?
Yo no.
No, yo tampoco. Yo me...
No, no, sí, simplemente por curiosidad, yo sí.
Yo me hice un...
No podía resistirme a verme con un traje medieval o algo parecido. Bueno.
Más. Es que a mí esas cosas se me dan muy mal.
Más o menos.
Yo es que siempre que me hago un personaje de mí mismo me suelo poner cachas y todo eso.
por eso mismo.
Como la pura realidad. Yo, la verdad es que me hizo un tío ahí con barba, bueno, barba de 2 días ahí, pelo largo, machacas, bueno, un tío duro. Vamos al sistema de combate. A diferencia de los juegos de rol a los que nos tiene acostumbrados BioWare, el sistema de combate será en tiempo real. En Neverwinter Nights o Baldur's Gate o juegos similares, pues al regirse por las normas de D&D, digamos que era por turnos, se regía por la tirada de iniciativa y tal, y a partir de ahí ya iban los turnos. Pero aquí no, es en tiempo real, pero llevado a la práctica viene siendo lo mismo. Más o menos el jugador medio no va a notar la diferencia. Muy importante, pausar el combate con la barra espaciadora de vez en cuando. Bueno, si lo juegas en PC. Yo decir que he jugado la versión de PC para este análisis. Pero eso, como no pauses el combate, te vas a llevar una de palos, pero brutal. Porque la dificultad de este juego es competitiva, pero bastante. Que yo la palmo bastante en este juego. Juego normal. Y no me matan los bosses, me mata la escoria. Me encuentro un combate, pues, un poco complicado y abur. Imagina la situación. Va Jorge caminando por el bosque, contento, ¿no? Y dice, hostia, un Silver. Y el Silver...
Y entonces es cuando se siente peor que Silver.
Pero es que hay veces que te dan hasta en el carnet que tienes que repetir el combate, pero muchas veces. Y es que aquí para los combates tienes que hacer estrategia. Y influye mucho el tipo de personajes que lleves. La combinación de personajes influye muchísimo. Porque es eso, como lleves, no sé, 3 pícaros en equipo, considérate muerto.
Yo he probado hacer la clásica combinación de, bueno, coges la típica party de rol, ¿no? El que va delante, el que va con escudo y se come todos los golpes, el pícaro que está por detrás metiendo puñaladas, que era yo, el mago que lanza hechizos que hacen daño y áreas, y luego el curandero. Y pensé, bueno, esta es la party perfecta, siempre ha sido la party perfecta y siempre lo será, es el equipo equilibrado. Y comí hostias, pero yo cada vez que acababa un encuentro guardaba la partida por si acaso, porque hasta el mínimo combate que tú cometas un error en el que dejes que 2 enemigos se vayan por el mago y le estén dando candela, ya a lo mejor ya has perdido el combate, ahí ya se te va todo el grupo. Y es lo bueno, es entretenido. Ojo, que tampoco he probado otras combinaciones. Después de todo, a mí el pícaro me pareció una mala clase. No me gustó nada cómo hay que usarlo, pero por lo demás está bastante bien la dificultad.
Pero sí, es eso. La dificultad de este juego es dificultad de verdad. En nivel normal te pueden costar algunos combates. Y es lo que, joder, es lo que se busca en un juego de estas características. Ya, es que no me quiero ni imaginar cómo será el nivel pesadilla, que es el máximo nivel de dificultad. Eso tiene que ser horrible, pero lo jugaré para probarlo.
Quería recordarte y destacar, Jorge, una cosa que a lo mejor es un paso atrás en el sistema de combate, y es el tema de que no se apilen las habilidades.
Sí, yo, sinceramente, si se puede, no sé hacerlo. Porque yo le doy a las habilidades, no, y miré opciones y tal, a ver si se podía, pero no encontré nada. Pero en juegos como Neverwinter Nights 2, claro, teniendo en cuenta que es un juego donde tú pausas el combate y haces tu estrategia, lo normal es que te deje escoger la habilidad y luego la siguiente, y que el personaje las vaya haciendo solo mientras tú estás a otras cosas. Pero en este juego solo puedes hacerlas de uno en uno. Entonces ahí es un follón. ¿Qué tiene? Tiene el sistema de tácticas. Tú puedes dejar una táctica predefinida al personaje para que combata solo. Y así pues tú estás a otras cosas y tal. Pero aún así no está tampoco optimizado pues tan bien como se desearía. Es algo complicado optimizar esto porque cada combate es diferente, pero eso.
Normalmente en los viejos juegos de BioWare las IAs estaban predefinidas, ¿no? Tú tenías, eliges el estilo ofensivo, defensivo, el mago conjurador. Y aquí también tienes el estilo, ¿no? Tienes, puedes elegir una pestaña y elegir las opciones. Pero aparte, a mayores, añadieron un sistema que tú puedes modificarlas a como te dé la gana. Es decir, cuando este personaje tenga tanto de vida, usar tal habilidad. Cuando este enemigo tenga tanto de vida, usar tal. O cuando estás rodeado, usar ciertas habilidades de área, etc. Lo cual está bastante bien. Es un punto a favor y añades tu propia IA si quieres seguir a raíz. Pero bueno, yo normalmente solía controlar el grupo por mí mismo por si pasaba cualquier cosa.
Sí, yo también hago eso. Bueno, otro punto a mejorar, el control. El control te cuesta un poco hacerte con él al principio. Y bueno, en ordenador, quizá yo no sé cómo será en consola. En ordenador, bueno, a mí no me ha costado tanto porque estoy acostumbrado a juegos como Neverwinter Nights que tienen un control muy similar. Pero si no has jugado a juegos de rol y tal, a lo mejor te cuesta un poco. Y bueno, y las cámaras, digamos que tenemos varias cámaras a elegir, pero ninguna de ellas ocupa todo el espacio o todo lo que necesitamos ver. Entonces tenemos que estar cambiando en el combate, pues de la de arriba, de vista desde arriba, a ver desde el hombro y tal. Y eso, pues, llega a ser un poco coñazo. Te acabas acostumbrando perfectamente, llega a ser una mecánica pues totalmente fácil. Además hay muchos combates, así que vas a tener tiempo a acostumbrarte. Pero lo cierto es que es un punto negativo de este juego.
O sea, que podría decirse que de lo más negativo de Dragon Age es el control.
El control, las cámaras y va, lo que he hablado antes de que quizá no es un juego tan especializado para jugadores hardcore de los juegos de rol.
Pero esto también puede ser en parte un punto a favor, porque no todo el mundo sabe jugar este tipo de juegos y no todo el mundo es máster de D&D.
Ya, bueno. Va, cuando digo eso, no tan especializado para hardcore, quiero puntualizar que me refiero al sistema de combate. El resto sí que es cojonudo. Bueno, por último, y cerrando el apartado de jugabilidad, os voy a hablar del factor social, que es lo mejor que tiene este juego, sin duda, lo mejor. El factor social es lo que hace que Dragon Age Origins sea un gran juego. Durante la aventura iremos conociendo a varios personajes que se unirán a nosotros. Todos ellos tienen su propia personalidad y sus propios orígenes. Y está muy, muy trabajado. O sea, hay un personaje que es en plan, siempre suelta ironías y el chiste fácil. Luego otro personaje que no tiene ningún apego por la vida de los demás. Es decir, le interesan sus propios intereses y tal, que me parece la hostia. Y eso, o sea, cada uno tiene su propia historia, su personalidad. Su pasado oscuro, a lo mejor, o su pasado, digamos, secreto, que tendrás que ir descubriendo haciéndote amigo de él. Y este es un punto muy interesante de este juego. Y es que tú lo que tienes que hacer es ir hablando con tus compañeros de equipo para hacerte amigo, les das regalos para aumentar la amistad que tienen hacia ti, y eso lo ves reflejado en una barrita, que lo más alto es amor y lo más bajo es, supongo que es odio.
Lo digo, que lo cual quiere decir que, demostrando mi teoría, el jugador o el personaje de ese tipo de juegos tiene que ser Urillas.
Exactamente. es más, tú sí puedes. Por ejemplo, hay ciertos personajes, Teo es puede corroborarlo, que no te interesan nada, pero que te interesa hacerte amigo de ellos porque puedes conseguir cosas.
Puedes conseguir especializarte. Es decir, yo quiero llevar a mi personaje por tal lado y conseguir esa especialización porque me aportaría tal bonus, lo que sea. Pues vaya, voy a tener que ser amigo de él, voy a tener que hablarle. Y a lo mejor odias a ese NPC porque no te gusta nada. Pero, en fin, es un buen toque.
Y es eso, pues tenemos la barrita. Perdona, Oscar, ¿quieres decir algo?
Nah, yo quería decir que BioWare le ha pillado el gustillo a esto de las relaciones homosexuales en sus últimos juegos. incluso, no sé si es cierto, al final se dijo que se iban a incluir relaciones zoofílicas.
Yo también.
Quería, bueno. Sí, en el Dragon Age. Quería saber si has intentado tantear algún tipo de animal.
Yo a tanto no he llegado.
¿Teo? No, zoofílicas no hay, lo siento. Vale. Me temo que no hay relaciones zoofílicas.
Lo he intentado ya.
Hay de todo tipo de... Hay heterosexuales y homosexuales.
Lo he intentado.
Y hay...
hay... He explotado al máximo la relación en ese juego.
¿Hay relaciones humano barra enano?
Pues si te digo la verdad no lo probé porque me hice un personaje humano en mi partida.
No, creo que no. Tampoco lo exploté. Eso sería que ya sería zoofilia, sí.
A ver, es que el tema...
también hay un factor decisivo. El tema entre elfos, ¿sabes? Una elfa cachonda y tal, mola. Pero una enana cachonda no mola nada. O sea, no.
Entonces, si no mola, ya no hay...
No existe, es verdad.
Lo que iba a decir yo. Si no mola es que enana y cachonda no pueden coincidir en la misma frase.
Bueno, lo cierto es que, como bien decís, la amistad puede llegar a ser tal que puedes llegar a tener una relación amorosa e incluso, pues, con partes de sexo. Pero tampoco se ve nada del otro mundo.
Sexo censurado.
No ves demasiado. Y bueno, el apartado gráfico no ayuda en cuanto a eso. Pero bueno, que está bien. Se hace bastante verosímil la relación que puedes tener con ciertos personajes. Si te lías con una, pues a lo mejor otra se cela y se pone a hablar contigo. Oye, pero no me quieres a mí. Y tal. Y rollos así. Entre los personajes se mete en caña, ¿eh? Hay personajes que se odian entre sí. O personajes que se llevan bien y tal.
Eso mola verlo.
Y es que vas andando y se ponen a hablar entre ellos como en Mass Effect.
Bueno, tenemos el caso claro. El claro caso BioWare sobre dónde iniciar las charlas entre los personajes. En Mass Effect, cada charla era siempre en los ascensores. En cada ascensor había una charla. O pasaba o sonaba la radio.
Es que de repente...
Y comentaban la noticia o tal.
De repente en los ascensores. Los personajes de Mass Effect decían, sí. Hostia, tengo compañeros.
Cobraban vida. Pero en BioWare tenemos, en Dragon Age tenemos sobre todo los puentes. O sea, puede ocurrir en cualquier parte, pero especialmente
siempre
los puentes.
En los tío. Puentes. Es que es verdad.
Digo, mira, aquí va a haber charla. Y lo mejor es que podías forzarles a que diesen todas las charlas pasando por el puente una y otra vez. Entonces, ahí fue ya un detalle que no me gustó tanto. No puedes sacarlas todas, pero sí una buena mayoría.
Pues yo cuando empiece mi partida de Dragon Age pienso hacerme una mujer para poder tener una relación lesbiana como única posibilidad en mi vida.
Bueno, para terminar con este apartado social, deciros que todo lo que hagáis va a influir en el juego, todo, lo bueno es que seáis con vuestros compañeros, cómo tratéis a la gente, las secundarias, cosas así van a repercutir en el desenlace de la historia, porque tiene varios finales diferentes. Entonces, digamos que este punto es lo que demuestra que Dragon Age Origins es una evolución de los juegos de rol que conocemos.
Y demuestra que va a haber Dragon Age Origins 2. Es decir, lo confirma. Es como pasó con Mass Effect. Sistema de decisiones, elecciones, camino a la trama, etcétera. Todo influido por lo que tú decías. Partida, cargar partida anterior, como van a hacer con Mass Effect 2. Igual. Esto me parecería una idea genial.
Interesante lo que está haciendo BioWare, porque BioWare está apostando mucho a eso, ¿no? A explorar, pues, esa parte de los videojuegos, la parte, pues, más racional. En el sentido de que, lo comentábamos en un debate, ¿no? Se pueden explotar los gráficos, se pueden explotar, pues, otros apartados técnicos, pero explotar algo de esta manera siempre va a sorprender, porque es que ver reacciones humanas y ver cosas así en un juego, pues, no tiene precio.
Pero esto de las relaciones y la secuela es la segunda opción de que va a haber, o sea, la segunda
pista
de que va a haber secuela y hasta a lo mejor tercera trilogía y tal. La primera es que lo publica EA, supongo, ¿no?
No, y también date cuenta de que se llama Origins. Dragon Age Origins, el principio, los orígenes.
Life and Death después,
amigo.
No te digo.
Deciros por último que la complejidad de las decisiones, o sea, digamos la complejidad moral que tienen las decisiones que tomamos a lo largo del juego es bastante importante. Es decir, a veces piensas que estás haciendo lo correcto, siguiendo un camino, pero te quedas jodido porque a lo mejor deberías haber hecho lo otro. Yo creo que es el juego que más decisiones difíciles me ha planteado en cuanto a diálogos. Y bueno, aquí acabamos con el apartado de jugabilidad y vamos con el apartado técnico rápidamente. Gráficamente es un juego atrasado, decir que gráficamente me ha decepcionado bastante. Es un motor gráfico muy mejorable y tiene algún que otro problema, sobre todo de clipping.
Bueno, yo no creo que sea un motor gráfico muy mejorable, más bien un motor gráfico obsoleto. Eso sí que puede ser.
Sí, yo no es buscarle una excusa, pero sí creo que este tipo de juegos, como pues también el World of Warcraft y todos estos, que tienen un mundo tan grande por el que tú te puedes mover, tanta variedad de personajes y tal,
sí es verdad que tienes que sacrificar algo, siempre. O sea, tú cuando tienes tanta jugabilidad, tienes tantas opciones, tantas cosas que puedes hacer, tanto, si tengo este personaje puedo ir a tal lado, o el juego acaba de tantas maneras distintas, algo tienes que sacrificar. Entonces, sí es verdad que los gráficos no son de lo mejor, ni te va a traer el juego por el tema de los gráficos, pero bueno, sí. Yo creo que a este tipo de juegos hay que darle, como decía Jorge, ¿no? El tema de la historia, el tema de las relaciones, el tema del combate y todo eso, darle una oportunidad y no cerrarnos tanto el tema de los gráficos como con la Wii, Oscar.
Lo tenemos quemado. Bueno, deciros que si jugáis a la versión PC, pues a lo mejor no os cuesta tanto moverlo, porque es un motor, como digo, obsoleto. Así que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sin embargo, este apartado gráfico se ve muy beneficiado por el diseño y la ambientación del juego. Es una ambientación muy buena. Diseños, o sea, el arte del juego es destacable, es de lo mejor que ha salido este año y bueno, que es, igual se ve un poco empobrecido por este motor gráfico.
De hecho, en la edición coleccionista, que más de uno sé que la tenéis, de los de foro y tal, viene en un CD de extras, en el CD, bueno, DVD de extras, una mitad del lo que es el documental, y esa mitad es solo para el apartado artístico, o sea, solo para lo que es eso, dibujos, diseño 3D, todo esto, que es una pasada. Y además es que yo lo estuve viendo y, joder, es una pasada.
Sí, sí, yo habiendo trabajado en juegos que no son de este estilo y que llevan un desarrollo visual inmenso, o sea, que no os podéis imaginar, incluso de lo que os comentaba antes, ¿no? De tema de película, ¿no? Después de decir, bueno, estás haciendo un juego de Piratas del Caribe y ya está todo hecho, ¿no? Porque ya viene todo de la película, no, se hacen cosas para... Viendo el trabajo que lleva haciendo un juego, yo no me... O sea, me parece impresionante el trabajo que tiene que hacer la gente de grafismo y todo eso para hacer un juego de este estilo con todas las cosas que te puedes encontrar.
Y además date cuenta de algo a mayores, ¿no? Y es que muchas de las razas que aparecen aquí son diseñadas de cero, o sea, inventadas, podría decirse. Y es un juego con un trasfondo totalmente ideado por BioWare. O sea, hay que darse cuenta aquí que es un nivel de trabajo acojonante. Acojonante.
Bueno, para acabar con este apartado técnico, me gustaría hablaros de la sangre. Y es que es muy exagerada. Tú puedes matar a una rata y estar cubierto de gotitas de sangre.
Es demasiado, demasiado. Eso se, o sea, se pasaron.
Y te cargas esqueletos y estás cubierto de sangre.
Tío. Vale, tío, vale.
A mí me he defraudado ese punto.
A mí, creo que es la primera vez que pasa y me sorprendió bastante. No sé si vosotros jugando se hace lo mismo. Al principio hay un momento en el que tienes que matar unas ratas en un...
La primera vez
que matas unas ratas, que dices, joder, voy a matar una rata en el suelo, por muy grande que sea, no. Y te llenas completamente de sangre, toda la cara, todo. Y de repente el tío ha matado tres ratas, está hablando normal y corriente, pero con toda la cara llena de sangre. Y dices, ¿pero qué es eso?
Demasiado exagerado, se pasaron. O sea, querían conseguir otro efecto, pero se pasaron ahí, ¿eh?
Ahí quizá influye un poco el motor gráfico en cuanto a eso, porque además siempre es muy regular lo de las manchas de sangre. Bueno, el sonido. A nivel sonoro, la cosa cambia y no exagero cuando digo que es un fuerte candidato a mejor banda sonora de este año. Bueno, habéis estado escuchando la banda sonora. Ante eso, o sea, pocas palabras hacen falta. Son temas muy inmersivos y variados y no te llegas a cansar. Es un juego que dura 45 horas si vas directo, o sea, si no pasas por secundarias y tal. Entonces, que la banda sonora, bueno, más o menos, que la banda sonora sea buena, que no te llegue a rayar, es importante. Y luego, bueno, el resto de sonidos del juego pues cumplen perfectamente, son, si cabe, bastante buenos. Y el punto del doblaje, esto es una pasada el doblaje de este juego. Todos los personajes, absolutamente todos, están doblados al inglés. Y joder, es que hay... Se repiten voces a veces, pero es que no lo llegas a notar. En este juego participaron 144 actores de doblaje. Y ves que hay 144 porque pocas coincidencias encuentras.
¿Eh? Joder, caray.
¡Aprende Ubisoft!
¡Tiene pluriempleados! El punto negativo de esto es los subtítulos. Que no los pusieron abajo, los pusieron arriba y no puedes cambiarlo. Eso me pareció una tocadura de huevos tremenda. Porque, joder, estamos acostumbrados a leer los subtítulos en la parte baja de la pantalla y digamos que no nos distrae tanto de la atención de la imagen. Entonces, pues, que los pongan arriba tardas en acostumbrarte y es un poco chungo.
Yo creo que el verdadero punto en contra es que solo haya doblaje en inglés. Y tenía que decirlo. Es decir, habrá voces y idiomas en los que salió, pero ¿por qué no en español? ¿Qué pasa?
Salió en polaco.
Es por la pasta.
Salió en polaco.
Es por la pasta.
Pero, ¿por qué en castellano no? ¿Qué pasa? ¿Qué imperio tienen los polacos que yo no tenga?
En Polonia juegan más a este tipo de juegos que aquí, seguro. Es por eso.
Bueno, decir que de todos modos las voces son de gran calidad y me gustaría destacar la de Alistair y Morrigan. Son muy buenas voces, a mi juicio, y representan muy bien los personajes. En general, todas las voces pegan con el personaje.
Bueno, decir que en referencia a sonido, estamos teniendo muy en cuenta este juego para lo que sería el premio Mejor Banda Sonora que daremos en nuestra especie de GOTY, de que hablaré al final del programa. Y decir que, es que no sé, joder, me emociona. La banda sonora de este juego, sobre todo el tema principal, me parece un avance tan grande que los videojuegos tengan una música así. Ya me pasó, por ejemplo, con Mass Effect. A lo mejor BioWare cuida bastante sus bandas sonoras.
¡Uncharted!
Uncharted también, exacto. Y con varias más.
Yo he de reconocer que con el tema principal que ha puesto Teo, el primero, me quedé un rato en el menú de inicio solo escuchando el tema porque es una pasada.
Yo a veces abro el launcher del juego solo para escucharlo.
Y también me parece muy mal que hayan puesto la opción en el launcher de desactivar la música. Me parece cruel, siendo una banda sonora genial.
Bueno, conclusiones. Lo han vuelto a hacer. BioWare lo ha vuelto a hacer. Es decir, lo que hace BioWare es sinónimo de calidad. Y lo han demostrado con este juego, que a mi juicio es serio candidato a GOTY y uno de los mejores juegos de rol que han salido en los últimos 4 años.
Falta bono para decir.
Hablemos evidentemente de rol puro, porque es que sí, yo he leído algunas reviews y la gente se empeña a compararlo con juegos como Mass Effect. No, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mass Effect es basado en rol, ¿no? Pero es un juego de acción, al fin y al cabo. Pero es que este es rol puro, rol occidental puro. Y tampoco puedes comparar con un JRPG, porque un JRPG, aparte de ser lineal, no tiene nada que ver con esto. Tus decisiones en un JRPG no valen para nada, es como leer un libro.
Pues sí, es lo que dices. A nivel social son muy parecidos los juegos, pero es que...
Éxito de Chrono Trigger, Oscar.
No iba a decir nada del Chrono. Iba a preguntar, oye Jorge, ¿es Dragon Age Origins el Fable 3 que Peter Molyneux siempre quiso hacer?
No, es mejor.
Precisamente por eso. ¿Es a lo que lleva aspirando Peter Molyneux tanto tiempo?
Es que él hace juegos diferentes, o sea...
A Peter Molyneux le van más las pajadas mentales y tal.
Hype.
Bueno, deciros, si os gusta el rol, ya estáis tardando en probarlo, porque es un gran juego. Y si nunca has probado un juego de rol, como dije antes y me gustaría reiterar una vez más, este es un buen juego para empezar a jugar a juegos de rol. Si buscas historia, un juego que te dure, porque dura bastante, que sea un reto en cuanto a dificultad y un mundo bastante amplio, Dragon Age Origins es tu juego.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir con unos comentarios del foro. Dinos, Teo, ¿qué hablan por ahí?
Bueno, hablan, aparte de Dragon Age y esas cosas, meten a Lula y a Chávez.
Igual a demonio.
Igual a demonio, G-Man, cómo no. Angus comenta que la banda sonora de Dragon Age es lo mejor del juego, sin duda. Y Dabu uno dice, Dragon Age Origins...
¡Solz!
¡Solz!
Esperaba que os apuntaseis todos.
¡Solz!
¡Solz!
¡Solz! ¡Solz!
Y pone una imagen en la que muestra que claramente hay dragones. Y dice, nota, 20 sobre 10, fin del análisis. Podemos hacer un análisis game over. Sí. ¡Es la polla! Jiman comenta que si te toca la fibra de Dragon Age Origins, esto te gustará. Y se ve Nintendo Cereal System en una imagen con el Super Mario Bros. 2 y Zelda. Bueno, más imágenes. Tenemos aquí, todo juego que lleve dragones mola, dice G-Man, pero todo esto, si se ve la imagen de juego de Dragon Ball Evolution,
posiblemente el peor PSP. Juego del año.
Y Angus comenta, y este, nótese la ironía, y un juego llamado Fail. MetaWolf comenta que la historia es uno de los mejores puntos del juego, no solo porque es una historia muy trabajada, sino porque además tiene unos giros argumentales de lo más atractivos.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, he de reconocer que la historia es muy BioWare, ¿no? Malo que te enseñan, historia que continúa y, bueno, giros argumentales, pero bueno, los justos, ¿eh? No, tampoco seamos muy generosos. Llevan comenta, vehículo desbloqueado en el juego, dragón de gasolina, y se ve un camión.
Un camión.
camión tuneado.
Muy tuneado, ¿eh?
Y lo que no entiendo, macho, es cuando estamos hablando de un tema aquí en el programa, o sea, ¿qué se le puede pasar a por la cabeza a este hombre para que se le ocurra poner un puto tráiler?
No lo sé. Angus también comenta, o sea, pone una foto en la que comenta que es un hombre que nunca, nunca consigue subir de nivel. Pues me extraña porque está ahí todo el día. Jiman comenta, los ninjas están en el juego, lo que pasa es que no los puedes ver. Y se ve un motivator de la clásica imagen en la que ninjas. Dice ninjas. Hay cuatro de ellos en esta imagen y no se ve ninguno. Teos comenta que sí, se hizo a él, pero bueno, lo intentó. Que a ver si cuelga una foto. Y que siempre lo intenta. Y que su alter ego en Oblivion es un puto mutante. Meteo Wolf, en este juego, como no lleves a alguien con poderes curativos, te la meten por todos lados. Está claro que sí, es algo que juegues en fácil. Y Jiman dice que eso es en todo juego de rol que se precie. Pero Meteo Wolf comenta que, bueno, que se nota diferencia, porque salvo que tengas cataplasmas por un tubo, bueno, son los ítems curativos, y por un tubo bien grande,
sí,
los combates son insufribles. Y que Metabot dice también que el sistema de tácticas le recuerda a los Gambits de Final Fantasy XII, que la comparación es odiosa.
Por cierto, Teo, el juego que viste antes es el Lair, lo que pasa es que cambiaron, lo pusieron al revés, pusieron Fail.
Es que Lair en sí mismo es un Fail. Aún así no, yo lo quiero pillar en algún momento.
No vi la portada nunca en mi vida.
Imagino, por eso te confundiste.
Es igual, es consola, a mí no me importa. Luego Jimon pone una foto de dos dragones teniendo cópula, obviamente hablando del sexo de Dragon Age. Y dice Angus, ¿hablamos de Dragon Age o Origins o Dragon Age Orgies?
Orgies,
Orgies.
Esa será la segunda parte.
O sea, da lo mismo. Pues, un mogollón de...
Ojalá.
Ya sabes.
Joder, ya empiezan las cosas subiditas de tono en el...
Ala, ya empezamos.
El hombre sin nombre comenta que teniendo seis finales, bueno, seis orígenes más bien, más que finales, más todas las posibilidades que hay para tener una segunda entrega consecuente con la primera, aún teniendo algo que selecciona los sabes del primero, es jodido. Bueno, no tanto, realmente viendo cómo es el sistema, cómo han hecho BioWare ya Mass Effect y este Dragon Age Origins, es similar en ese aspecto. Jiman habla de la precuela, que es basado en es un libro basado en el videojuego de Dragon Age Origins, llamado El Trono Usurpado. No sé qué tal está, si alguien lo ha leído, que me avise.
Durísima.
Y Jiman pone una foto con el Xbox 360 con la consola después de jugar el Dragon Age, empapada de sangre.
Tal cual, tío.
Teos también comenta que los subtítulos de la parte superior en la pantalla son bastante molestos y que a él le joden.
Bueno, vamos a irnos rápidamente ahora con el retroanálisis, porque si no nos va a dar tiempo a nada y veo que las imágenes gore proliferan en el foro. Bueno, pues nos vamos ahora con el retroanálisis.
¡Hey! Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis.
Bueno, pues estáis aquí en el Complejo Lambda y ahora vamos a retroanalizar un juego que cambió una saga radicalmente. Ya fuese por innovación o por casualización. Hablaremos de Commandos Strike Force. Todos recordamos Commandos Behind Enemy Lines. Es el primer juego de la franquicia, un juego de estrategia militar que nos sumergía de lleno en la Segunda Guerra Mundial, encarnando a un comando de fuerzas especiales que llevaba a cabo misiones especialmente difíciles. La dificultad del juego y su interesante propuesta hizo que pronto se considerara como uno de los mejores juegos españoles junto a Blade de Age of Darkness. Se trata de un título desarrollado por Pyro Studios y publicado por Eidos Interactive en 1998. Un juego que según muchos se adelantó a su tiempo. Aprovechando el éxito de Commandos, muy pronto apareció una expansión llamada Commandos Beyond the Call of Duty, que en español, bueno, aquí en España se pasó a llamar Commandos Más Allá del Deber. Si sí, dije lo de Call of Duty para dar ese toque comercial.
Infinity, copiones.
No, bueno, sí. En 2001 se publicaría la primera secuela de la franquicia titulada Commandos 2 Men of Coras, que al igual que el resto de juegos alcanzaría un gran éxito y reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En 2003, tras el lanzamiento de Praetorians, un juego de estrategia tercera en tiempo real de Pyro Studios, la compañía vuelve a la carga con Commandos 3 Destination Berlin, sin conseguir el reconocimiento deseado. La gente comenzaba a cansarse de la franquicia que había revolucionado el mundo de la estrategia. Los valores iniciales de la misma habían quedado obsoletos y el enorme éxito de juegos como Warcraft 3 hizo que esa tercera entrega quedara parcialmente en el olvido. Era el momento de cambiar, el momento de innovar, y Pyro Studios se arriesgó. Nacía así Commandos Strike Force, un juego que sería lanzado el 17 de marzo de 2006 y publicado nuevamente por Eidos Interactive. Strike Force cambió total y radicalmente la dinámica de Commandos. El juego pasó a convertirse en un shooter en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que pese a contar con algunos factores que me recordaban bastante a la franquicia, como por ejemplo la infiltración y el sigilo y algunos toques de estrategia, no resultaban de todo relevantes. Nuestra habilidad con las armas determinaba el resultado real de cada encuentro con enemigos, es decir, no había realmente un factor estratégico decisivo. En Commandos Strike Force encarnábamos a tres soldados de élite: el capitán Francis O'Brien, de los Boinas Verdes, un clásico, un boina verde en la franquicia, el teniente y experimentado francotirador William Hopkins, y el coronel George Brown, un mortal espía. Durante cada misión, pues, lo que tenía de característica este juego, ¿no?, y que seguía un poco, pues, Commandos en general, era que podíamos presionar, en la versión PC, evidentemente, la tecla tabulador, y de esta manera podíamos encarnar a cada uno de los miembros del equipo, es decir, a cada uno de los comandos. Decir que de esta manera el juego combinaba, pues, un poco esto, ¿no?, un pequeño toque estratégico con lo que es la acción. Al fin y al cabo el juego era un shooter, porque básicamente es lo que dije, lo que primaba es la acción y tu habilidad como jugador. Aquí la estrategia está más en un segundo plano. Por ejemplo, para que veáis estos temas, ¿no?, de esta combinación de personajes, este pequeño toque de estrategia. Para infiltración, evidentemente, teníamos que coger a espía, que se podía disfrazar, pues, para, yo qué sé, para momentos de acción, el boina verde era lo mejor porque podía empuñar varias armas y tal. Y cada personaje, pues, tenía sus propias habilidades características que te facilitaban las cosas en determinados momentos. El problema de Strike Force era que no te daba algo determinado. Te daba, pues, un pequeño trocito de cada cosa. La idea a priori era muy original, pero no funcionó porque, por limitaciones técnicas o por el mismo concepto de algunas de las características del juego, pues no era viable. En referencia al motor gráfico, y de esto Edu nos podrá poner un poquito más al tanto, se empleaba el Renderware. Es un motor desarrollado por Criterion que fue empleado en multitud de juegos como Call of Duty, Final Star, Cold Fear o incluso los Grand Theft Auto de PlayStation 2. Un motor que quedaba claramente desfasado si tenemos en cuenta que este comando salió en 2006, año en el que veríamos juegos como Call of Duty 3, Medieval 2 Total War o incluso Gears of War. Y ese tema, ¿qué cosas? O sea, bueno, no creo que sepas hasta este punto, ¿no? Pero ¿qué crees que motivó a Pyro Studios para emplear este motor gráfico? A lo mejor la facilidad para moldearlo, no sé.
No sé, porque yo, la verdad es que entré ya empezado el proyecto, pero yo creo que fue más el problema de que el juego ya estaba empezado con ese motor y decidieron tirar con lo que había. Entonces, el principal problema de eso es que te encuentras en la fecha de salida del juego con juegos que se están utilizando motores mucho más potentes y que te van a comer en el mercado. O sea, no nos vamos a engañar que visualmente una cosa te nos entra por los ojos, y cuando vemos los trailers de los juegos y tal, nos impacta. Y además, lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que la sombra de los tres juegos anteriores, por mucho que tú quisieras cambiar, siempre iba a estar ahí, ¿no? Iba a ser muy difícil hacer una cosa que funcionara y que consiguiera acoger a la gente como cogió el Commandos 1 en su momento.
Te quería preguntar sobre el tiempo de desarrollo. ¿Cuánto tiempo estuvisteis, más o menos?
Yo estuve como un año, una cosa así.
y llevaban, pues no sé, a lo mejor fue como 2 años el desarrollo, año y medio.
Un desarrollo, digamos, importante y ambicioso para llevar tanto tiempo. Desarrollo que por aquella época, yo creo que es coincidió mal, ¿no? Coincidió mal a Pyro Studios, me refiero el cambio de motor, bueno, el cambio de motor gráfico, inclusión de RenderWare. Porque, como comentas, ¿no? Cuando salió este juego era 2006. Si habían empezado el juego, pues, 2-3 años antes, imaginemos 2003, era una época, pues, época de PlayStation 2, a lo mejor, ¿no? Una época más acorde con el motor gráfico que se estaba
sí, barajando. Yo tengo, esto no te lo puedo confirmar, pero sí tengo mi teoría de, ellos querían hacer el juego, bueno, nosotros en el momento que está ahí, para PC y para todas las consolas que había, o sea, para ya fuera Xbox y Play 2. Y la manera más fácil era esa, porque RenderWare es un motor que es, a ver, relativamente fácil.
Maleable,
hacer,
¿no?
Port, exactamente, una vez que tú tienes la versión hecha, pasar el tema de programación y meter a saco el corte en tema de gráficos y tal, como os comentaba antes, ¿no? Entonces, yo creo que también fue eso, ¿no? El que ellos también estaban acostumbrados a... se acostumbraron a trabajar con ese motor y pues bueno, tiras para adelante porque tú quieres hacer ese juego para todas las, o sea, para las consolas que había en el momento y para PC.
Bueno, también decir que Pyro Studios con este juego, con Commandos Strike Force y con Praetorians, digamos que se metía de lleno en lo que es el 3D. Recordemos que Commandos era un juego, pues era render.
Sí, bueno, creo que fue en Commandos 3 cuando introdujeron el tema, sí, así un poco de las vistas que podías mover en el tema de interiores.
Pero es eso a lo que me refiero. A lo mejor, pues, eso también les hizo decantarse por un motor que ya estaba, digamos, exprimido, que se había usado bastante y del cual se conocían cosas ya. Y a lo mejor también este punto era determinante, pues, para fichar gente. Mismamente antes me comentaste uno de tus compañeros que podía hacer maravillas con...
Sí, 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 yo cuando me pasé a hacer el porte para Play, el que era mi supervisor por encima, ¿no? Era un fiera, o sea, cosas que se suponen que no se podían hacer con RenderWare, él se buscaba las maneras que fuera para, yo qué sé... algo tan sencillo como hoy en día es mezclar dos texturas, ¿no? O sea, tú en cualquier juego vas andando con un personaje y, bueno, se nota, pero tú vas por un camino y notas que la tierra se mezcla con la hierba, ¿no? Que tienes a los lados. Eso en principio no se podía hacer, ¿no? Con el motor. Y él se buscó las maneras de cómo hacer, cómo a lo mejor meter ahí polígonos intermedios y tal para hacer que por lo menos quedara un poco mejor, ¿no? Todo el tema de partículas o todo eso. Pero era eso, era intentar exprimir y hacer todo lo posible. Claro, es como tú comentabas, ¿no? Si salían los juegos que salían ya, que empezaban a exprimir todo el tema, para mí, cuando empezó un poco excesivo, ¿no? El tema del normal map y todo esto, ¿no? Que sí, ya sí. Los primeros juegos que salieron era como es lo nuevo, vamos a cargarlo todo. Eso no se podía hacer con RenderWare, era todo plano. O sea, si veis, yo lo instalé el juego la semana pasada, hace 2 semanas, ¿no? Para verlo un poco otra vez y tal. Y, joder, te quedas, ¿no? De ver todo plano, todo tal, es un poco impactante, ¿no? Decir, hostia, con lo que hay ahora, ¿no? Pero bueno, no se podía hacer más tampoco.
Fue este tema, este apartado técnico, tal vez, que repercutió en parte para que, bueno, en que Commandos Strike Force no llegara al público de la manera que se había concebido. Pese a todo, y pese a que el juego fue un total fracaso, tuvo buenas cosas. En primer lugar, el sonido. Tanto el doblaje como los efectos eran espectaculares. Aquí entra un factor decisivo, y es que Eidos Interactive invirtió muchísimo dinero para promocionar el título y para hacer que tuviera, pues, un doblaje de excepción. Entre los actores de doblaje que participaron, hay que destacar a Ramón Langa, que es la voz habitual de Bruce Willis.
El mejor.
Y Jordi Brau, conocido por encarnar a Tom Hanks, Robin Williams o Tom Cruise, entre otros. Vamos, que se gastaron pasta. Y, bueno, en general, también hay... Sí, coméntame.
Sí, sí, no, lo que comentabas, ¿no? El tema de la pasta. El tema de la pasta, en principio, no ha sido un problema, ¿no? El tema de intentar mover el juego y tal. Yo recuerdo, además, que... cuando se acabó el juego y iba a lanzarse el juego, ¿no? Hubo una presentación en Madrid a la que nos invitaron a todos los trabajadores, así como por todo lo alto, ¿no? Fue no exactamente qué en cuál fue, pero fue en un teatro de Madrid con una orquesta en directo tocando los temas que como tú bien dices, a mí es una de las cosas que me encantan del juego, ¿no? El tema de la música y tal. Tocando allí en directo con el trailer y decía, "Guau, esto es la hostia, el juego este es la caña." Y luego volvías a la realidad y decías, "Uf, he estado trabajando y no, yo tengo que decir que es una pena, ¿no? Es una pena porque no realmente no está tan mal el juego, no es una maravilla,
pero
¿no?
Eso que comentabas, pero tú, la sombra, la gran sombra es, de Commandos. Ese
es, yo creo que fue el gran problema de este juego, ¿no?
Y no, pero hay que decir que en primer lugar, o sea, Pyro Studios se arriesgó muchísimo haciendo Commandos Strike Force, porque tú puedes cambiar un juego, meter innovaciones, pero cambiar tan radicalmente un juego, o sea, es como la noche y el día. La diferencia es abismal. Y aparte de eso, también adentrarse y aventurarse con las consolas. Que recordemos que este juego es multiplataforma y se porteó a PlayStation 2 y a Xbox. O sea, aquí hay bastantes dificultades. Y bueno, también quería destacar otro punto que, dado que ibas a estar aquí hoy, pues me estuve fijando especialmente, ¿no? Que era el tema de las animaciones. A mí las animaciones de Strike Force, teniendo en cuenta el motor gráfico que era y viendo otros referentes, ¿no?, de ese mismo motor gráfico, como era, por ejemplo, Grand Theft Auto y demás, me parecieron muy buenas. Sobre todo, hay una escena que están en un avión cuando el Boina Verde va a saltar, que me pareció bastante buena.
Sí, es una secuencia, además, así como lo más que se podía hacer con el tema de las cámaras también, ¿no? Cinematográfica. Y queda bien, hombre. El tema es verlo ahora, ¿no? Yo lo ves entonces y claro, dices, sí, está quedando bien y tal, y todo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo ves ahora y dices, madre mía, ¿no? Cuando se tira el Boina Verde, ¿no? El paracaídas se abre ahí de una manera que dices, va, como me toque una cuerda de esa, me saca un ojo, ¿no? El tema de ver los polígonos ahí y tal. Pero, joder, tampoco, no se podía hacer más. Yo creo que con lo que se podía hacer, o sea, con lo que se tenía, se hizo lo más que se pudo y, bueno, ahí está.
Quería decir algo, no sé si mi memoria me va a jugar una mala pasada, pero el Commandos 2 no llegó a salir en PlayStation 2.
Sí, el Commandos 2 sí. Lo que pasa es que fue un port que se hizo a posteriori. Aquí estamos hablando de un lanzamiento simultáneo.
Vale, vale.
Y que además las versiones de consola de este Strike Force fueron todavía más fracaso que la versión de PC. O sea, se comieron un cagao.
Vale.
Decir que, bueno, te quería preguntar si de lo que has hecho en este juego, ¿te gustaría destacar algo? ¿O estás especialmente orgulloso de algo en concreto?
De las partes de gráficos que hice, pero para PC. Uh-huh. O sea, hice props, que, bueno, modelar, el tema a lo mejor de vallas, cosas que había dentro de la granja, ¿no? De herramientas de las granjas, carros, y luego modelé algunas casas con interiores, exteriores y algunas derruidas que molan bastante y tal. Y me quedo con eso, con el tema de modelado y de cómo quedaron para PC. Luego lo que os decía, ¿no? Al pasarlo es como te da un bajón importante. Porque sí que me posiciono un poco en eso. A mí si tengo que valorar lo que es el juego, y me duele decirlo, pero le daría un aprobado raspado.
A ver, no,
incluso para el momento en el que estaba yo. También a lo mejor el hecho de hablar desde dentro, ¿no? Cuando estás trabajando tanto tiempo en un juego y tal, a lo mejor también el hecho de haber estado trabajando tanto tiempo te cansa, ¿no? Y cuando lo ves más los defectos y ves más las cosas y dices, joder, podíamos haber hecho esto mejor, podíamos haber hecho tal. Y a lo mejor te hace ser incluso más crítico con tu trabajo, ¿no?
Sí.
Que una persona que lo coge fresco y dice, ah, pues bueno, no está tan mal y tal. Entonces, yo soy muy crítico con ese juego y me fastidia decirlo, pero sí es verdad que le doy una nota un poco justita.
Bueno, yo decir que he jugado a Strike Force y tal, he jugado a otros Commandos. Claro, como juego está bien, ¿no? Como juego te lo puedes pasar bien con Commandos Strike Force. No es un juego aburrido. ¿El problema que tiene? Pues eso que comentábamos. La gran sombra de Commandos. Es que Commandos, hay que darse cuenta de que es un juego que creó escuela. Es un juego que fue un punto de inflexión. Y claro, encontrarse con Strike Force, que realmente pues es un juego más del montón, pues es un palo considerable. Sobre todo para los fans de la estrategia. Porque este juego, como dije anteriormente, de estrategia tiene muy poquito. Bueno,
acabamos ya con el retroanálisis, es decir, que en definitiva Commandos Strike Force pues era un juego que tuvo que salir del mercado muchos años antes, básicamente por este tema el desfase técnico y sobre todo pues por una mecánica que ya mismamente la mecánica del juego y demás es arcaica. Te da la sensación de estar jugando un juego de antiguo, de hace tiempo. Es el problema que tiene Strike Force. Y que bueno, que les habrá servido a Piro Studios para aprender la lección y sobre todo a Eidos, que dejó de ser su editora. No creo que vuelva nunca más, pero bueno. Bueno, antes de finalizar con el retroanálisis, es decir que Edu nos ha regalado una copia de Commandos Strike Force firmada.
Que después de todo lo que he dicho, creo que me voy a llevar.
Y la guardaremos como oro en paño y te lo agradecemos muchísimo, nos hace muchísima ilusión.
Sí, la verdad es que es todo un detallazo, te lo agradecemos todos.
Entrar
en el Hall de la Fama del
Complejo Holanda.
Bueno, y ahora, antes de finalizar con el programa, nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Jorge, ¿qué has aprendido hoy?
Pues yo he aprendido que hacer un juego parece muy complicado, que se ve que mucha gente tiene que trabajar duro para que podamos jugar y que somos a veces demasiado críticos con el trabajo de la gente. Y bueno, también he aprendido que hoy no nos hemos metido con Gabe Newell. Y eso se ha notado, pero tranquilos que Gabe Newell volverá muy pronto. Y bueno, esto no lo he aprendido porque ya lo sabía de sobra, que Dragon Age Origins es un puto Souls y que es GOTY.
Edu, ¿qué has aprendido hoy?
Pues yo la verdad es que he aprendido que me gusta esto de la radio, que me gustan mucho los juegos y hablar de ellos, y he aprendido a pedir, por favor, que me dejéis venir alguna otra vez a estar,
sí,
con vosotros, porque
cuando,
me lo he pasado,
cuando
me lo he pasado muy bien.
Te has invitado.
Zoe, ¿qué has aprendido hoy?
Pues he aprendido que he revivido mi sección por fin esta semana y he aprendido que puedo darle... Bueno, además de mi sección, por cierto, Super Demo, se me ha olvidado, te dedico el Owned de esta semana como te he prometido. Y he aprendido que puedo darle un voto de confianza a Dragon Age Origins, juego que a mí personalmente, como no soy muy fan de los juegos de rol, no me ha llamado la atención. Pero bueno, después de escuchar el análisis de Jorge, pues le daré un voto de confianza.
Oscar.
Yo hoy no he aprendido nada porque mientras estabais haciendo el programa yo estaba pensando en cuándo empezaré el Modern Warfare 2. No, es broma. Durante unos instantes he aprendido y sobre todo valoro mucho más lo que es el trabajo de videojuego y unos instantes porque mi memoria de 8 minutos ya ha pasado factura y bueno, y algo que ya sabía, que Dragon Age Origins mola.
Ahora que decís todos que valoráis el tema, os voy a decir que de verdad lo que hago cada día cuando llego al trabajo es preguntar a cada uno lo que quiere y pedir los cafés y los sándwiches y todo eso. No os creáis nada de lo que he dicho, que no.
Bueno, yo he aprendido que... No he aprendido nada.
Otro.
Bueno, he aprendido que Dragon Age es GOTY, que he aprendido que Michael Jackson es la hostia, que hizo música para todos y para todas y para todo el mundo y para todos los juegos y para todas las películas y todos los discos de que sacó, y Michael Jackson me encanta, es Dios. Ahora sí, definitivamente.
En el chat, Gelocatil ha aprendido que Dragon Age, bueno, en Dragon Age hay mucha sangre y eso es bueno. El hombre sin nombre ha aprendido que no se pueden trincar animales en Dragon Age y eso no mola. Super Deimos dice, hoy he aprendido que David Ferrer no está acabado como pensaba y que el Imagina ser dragón no merece la pena en absoluto.
Vale.
Bueno, por el foro tenemos a Angus, que dice que ha aprendido que cuando nos rajamos de Nintendo la cosa decae y que hacer horas extras y perderse parte del Complejo Holanda le jode, y mucho. Jeman ha aprendido que sin Gabe Newell el programa no es lo mismo, que para mascota ya. Y Dragon Age Solz. Mete Wolf ha aprendido que Dragon Age Origins es un Solz, como una catedral, y cada vez que tenéis, y que cada vez tenemos más adeptos, vamos, pero vamos, que no son muchos, que son unos 15 que están en el chat y ya.
Más uno.
Y más uno ahora. y que nos están observando, tachado, escuchando. Dabuno ha aprendido que cuando tres invitados de calidad al programa hasta parece serio. Como nota adicional dice que vuelva, que ficharlo para el programa, pero engañándolo como cuando lo convencisteis para que viniera hoy. Y Angus coloca una última rajada para Nintendo sobre los juegos hardcore. Que, bueno, en fin, cansaría, ¿no? Darle el Wiimote en un juego hardcore.
Bueno, pues ya para finalizar, yo he aprendido que hacer un videojuego es muy difícil, que la parte de animación tiene chollo y sobre todo que hay que ver lo jodido que es hacer un port. Y bueno, también he aprendido que Dragon Age es un Souls y que lo conseguiré cuando pueda, aunque tenga que matar. Y bueno, decir también que antes de nada, antes de que se me olvide, y esto no he aprendido porque esto me lo tenía ya de casa preparado, el viernes día 18 de diciembre llevaremos a cabo nuestro especial GOTY, nuestro especial juego del año. Va a ser un programa grandioso y plagado de sorpresas en el que participarán de forma especial algunos de los locutores más importantes del panorama de podcast nacional.
Para que veáis cuánto nos movemos.
Este especial llevamos meses preparándolo y por el momento tenemos confirmadas las siguientes participaciones. Va a participar David Freeman de Último Nivel, Isako de Game Over, Tony Chan de Arcadia Gamers, Alfonso Gómez de Level Up, el podcast de Hard Game 2, Buizkio de Wild Games, Xavi de Reino Champiñón y nos queda por confirmar en este momento la participación de Blaze FM y Game Hunters. La semana que viene os daremos más detalles de este especial que llevamos muchísimo tiempo preparando y que promete ser grande. Así que estad pendientes. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué quieres decir, Oscar?
Yo quería decir que en el programa especial GOTY va a haber más sangre que en Dragon Age Origins.
Joder, tanto. Sí, nos vamos a matar de hoy. Sí. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos veros la semana que viene y que paséis un feliz fin de semana. A jugar.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buen fin de semana.
Buen puente.
Buenas noches.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.